Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. COPE más Málaga, 93.4 de FM, 882 de la onda media. Y como siempre, estamos en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Hasta las 5 en punto de la tarde te voy a acompañar con la última hora del deporte malagueño en esta jornada del lunes 25 de febrero. Para resumir, ¿no?, la resaca que nos deja en sí el fin de semana en el deporte malagueño, con ese empate a cero del Málaga Club de Fútbol frente al Deportivo de la Coruña, empate que deja al Málaga en la cuarta posición, a dos puntos del líder, del nuevo líder, el Club Atlético Osasuna, y a un punto del segundo clasificado, que es el conjunto del Albacete Balompié. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Y sobre todo con un denominador común por encima de todos, la afición del Málaga Club de Fútbol, que ayer dio la cara, que tributó un espectacular recibimiento del autobús del Málaga y que además con 22.500 espectadores ya dentro del Estadio de la Rosaleda batió esta temporada el récord de asistencia al Estadio de Martiricos.
Sí, fue un recibimiento de las mejores épocas, de la mejor época, de la más reciente del Málaga, ¿verdad? De Liga de Campeones, de esa buena época. Y es verdad, y es que fue un gran recibimiento. La noticia no fue el partido y si fue lo que sucedía en los aledaños del Estadio de la Rosaleda, por la Avenida de la Palmilla, ahí llegando a la puerta de entrada del autocar custodiado por la Policía Nacional. Fue un gran momento. 2.000 malaguistas dijeron a sus jugadores: aquí estamos nosotros, nunca os vamos a fallar. Luego, durante el partido, se vio que el equipo bajó un poco la guardia. En el tramo final aparecieron los fantasmas en la Rosaleda y el público llevó al equipo en volandas, al menos a no perder y sumar el punto que por ahora lo mantiene ahí arriba, Emilio.
Sí, señor, pues ahora analizaremos el empate de ayer del Málaga frente al conjunto del Deportivo de La Coruña, y luego a partir de las 4 de la tarde, como cada lunes desde el restaurante La Deriva, pues es el tiempo de la opinión, es el tiempo del debate con Antonio Martín Navarrete, nuestro árbitro internacional, con Sergio Cortés, jefe de deporte del Diario Sur, y con el que fuera futbolista del Málaga, Real Madrid, Sevilla y Mérida, Pepe Salguero. Tiempo de opinión que será a partir de las 4 en punto de la tarde. Hasta entonces, mucha información, aparte del Málaga Deportivo de La Coruña. Hay que hablar de los equipos malagueños del grupo cuarto de Segunda División B, del fútbol femenino, de la nueva derrota del Málaga femenino, que, ojo, lleva ya 13 jornadas sin ganar y es colista en Primera División. Hay que hablar también del este caso del baloncesto, Unicaja, que espera a lo largo de la semana ya recuperar a sus 7 internacionales, y evidentemente del mundo del polideportivo, ¿eh? Ahí tenemos fútbol sala, balonmano, muchas cosas, como siempre, las que tenemos por delante para analizar, para debatir, para informar, como cada lunes, desde este templo gastronómico, ¿eh?, que se encuentra en la Alameda de Colón número 7, que es el restaurante La Deriva. Anótate, si no lo has hecho ya, su teléfono de información y reservas, el 951-2869-21. Desde aquí, cada lunes, ponemos acento al deporte malagueño. Esta semana tenemos nuestra habitual película del fin de semana, donde siempre resumimos lo mejor de nuestras retransmisiones, pero sin lugar a dudas lo mejor del fin de semana lo ha puesto la afición del Málaga Club de Fútbol, antes, durante y después del partido. Y hemos querido, pues, destacar, ¿no?, los mejores momentos ayer del recibimiento de los aficionados del Málaga a su equipo, al Málaga Club de Fútbol, y luego la posterior salida al terreno de juego del conjunto blanquiazul. Ese es el homenaje que desde Deportes COPE Málaga le queremos hacer a la afición, a los aficionados del Málaga, que ayer, un día más, dieron el paso adelante y estuvieron a las duras, a las maduras, y dejando muy claro que la afición del Málaga está por encima de la del resto.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
La afición del Málaga anotó ayer el primer gol del partido y lamentablemente el último y el único que se vivió ayer. Espectacular la afición del Málaga ayer, muy por encima, sin lugar a dudas.
Fue la noticia del partido.
Del partido, sí, sí.
Totalmente.
Sin lugar a dudas, ese era el mix que queríamos que recuperar de lo que se vio ayer en la antesala del partido y también luego en el recibimiento del equipo ya dentro del Estadio de la Rosaleda cantando los 22.000 aficionados de ese himno del Málaga, la bombonera. Dicho esto y repasado ese mix que hemos querido hacerle de los aficionados del Málaga Club de Fútbol, toca ahora irse de viaje, como siempre lo hacemos de la mano de AGP Viajes.
Pues claro que sí, Emilio. Llegan los amigos de AGP Viajes, oferta de última hora para el mes de marzo. Fin de semana en Praga, vuelo más hotel, 4 estrellas por 195. Y ojo a los cruceros, salida desde Málaga el 31 de marzo. El 31 de marzo por 580 euros y con todo incluido. Y el ofertón del año es el 15 de junio, pues crucero por los fiordos. Y ojo, con vuelo directo desde Madrid, ese vuelo incluido. Y en régimen de todo incluido. Ya lo sabes, AGP Viajes te ofrece ofertones con todo incluido de última hora. Así que llama e infórmate como siempre en AGP Viajes. Y además, ya lo sabes, llega la Semana Santa, vete a Estambul del 17 al 21 de abril. Porque AGP también tiene vuelos y estancias por Europa. Y solicita presupuesto para irte de viaje a un buen destino, a Saidía. O si sois un grupo de adultos de 10 personas, pide presupuesto. Y como siempre te digo, no te pierdas de vista el enorme destino de este verano. AGP Viajes, a petición de sus ya inscritos, confirma la fecha oficial del viaje a Perú, el 13 de octubre. Inolvidable, 14 días, 13 noches para poder conocer y visitar Cuzco, Machu Picchu, Chachapoyas. Y además, si sumas 3 días y 2 noches, podrás conocer líneas de Nazca y Paracas. Para cualquier otra salida y destinos, consulta AGP Viajes, que están en el 952-603-708 o en agpviajes.com.
El placer de viajar de la mano de AGP Viajes. Con ellos nos metemos de lleno ya en la última hora del Málaga Club de Fútbol. Ese empate a cero entre el conjunto malaguista y el Deportivo de La Coruña. Vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol, de ese empate a cero frente al Deportivo. Yo creo que casi lo principal es lo que hemos ya escuchado, ¿verdad? Es ese recibimiento que ayer dio la afición del Málaga Club de Fútbol a su equipo, al Deportivo de La Coruña. Luego, pues el partido tuvo constantes toma y daca, pero demasiado respeto, demasiado miedo se tuvieron los dos equipos, Javi, en un partido que estaba denominado de 4 puntos, sin lugar a duda, y que al final, yo creo que por ese exceso de miedo y también por la intervención de los dos porteros y los fallos de su delantero, no se pudo ver un mejor partido y sobre todo algún gol que otro. Yo sí, a la postre diría que el resultado fue justo.
Totalmente justo. No podemos decir de que el Málaga mereció ni ganar ni el de por perder. Evidentemente, los porteros también juegan. Es como los delanteros. Cuando los delanteros no están, pues tienen que aparecer los porteros. Y Munir de nuevo volvió de nuevo a aparecer. Porque si la parada de Dani Jiménez a Blanco fue tremendamente buena, eso viene de un rebote en un mal gesto defensivo del Deportivo de La Coruña.
Y una muy buena presión de Keydy Bar, ¿eh?
Sí, y le queda la pelota muerta al jugador del Málaga, a Blanco Leshub, y solo con el portero, lo normal era cruzarla, bueno, pues la cruza al primer palo y ahí la ataja bien Dani Jiménez. Que era para donde venía corriendo Dani Jiménez, efectivamente. Es todo muy rápido, muy atropellado para Blanco Leshub, pero que la controló y disparó. Pero si esa era clara, yo creo que más clara fue la de Borja Valle, que se la acomoda, que se la acomoda, que se la acomoda y en el punto de penalti dispara, y menos mal que cubre bien la portería.
Sacó una
Munir,
mano providencial. Munir, ¿eh?
Munir estuvo ahí enorme. Sí, sí. Estuvo enorme los dos porteros. Y lejos de ello, pues juego muy poco. Poco del Depor, poco del Málaga, por aquello de jugar en casa, Emilio. Yo creo que el Málaga expuso más, tuvo más ocasiones y en la segunda parte.
Pues más ocasiones, más llegada.
Más llegada, pero una cosa es llegar y otra cosa es tener ocasiones. Pero sobre todo, clara la de Blanco y la de Harper, que en el poco tiempo que estuvo Harper hizo más que en media hora Serenov. Serenov entra en el minuto 60 de partido. Luego van a escuchar a Muñiz, evidentemente sacando la cara por sus jugadores. Pero Muñiz debe de saber que es un lujo tener en la grada a Ontiveros, y es muy, muy precipitado darle muchos minutos de lo que puede aguantar Serenov en el campo.
Por delante de Harper no es normal.
Ni tanto a Serenov, ni tampoco a Ontiveros, porque ayer dos jugadores del Deportivo de La Coruña con los que tengo amistad me decía, es increíble que el Málaga se pueda permitir el lujo, ojo, jugadores del Deportivo de La Coruña, es increíble que se dejen en la grada a Ontiveros, y en partidos como los de ayer, que está cerrado, con mucho respeto, igualdad,
Hace falta un loco, un cambio de ritmo, una chispa.
Javi, lo de Ontiveros creo que se nos escapa a todos. Pero, y ya ha tenido problemas, final... pero ya ha tenido problemas con Javi Gracia. Ha tenido problemas con Michel. Ha tenido problemas con Juan de Ramos. Ha tenido problemas al final con todos los entrenadores. Es que al final es algo de... Yo no creo que Muñiz se quiera tirar piedras contra su tejado. Al mejor Ontiveros, la versión del mejor Ontiveros al Málaga le viene de perla. El tema es si está en esa mejor versión o no, o el jugador quiere recuperar o estar en esa mejor versión o no, pero desde el partido frente a Almería es que no va ni convocado. Y evidentemente, al mejor Ontiveros teniendo la grada es un lujo asiático, pero ¿está el mejor Ontiveros disponible para el Málaga? ¿Qué ha pasado ahí para que Ontiveros no esté ni siquiera en la lista de convocados? Yo creo que se escapa de lo estrictamente deportivo, ¿eh? Todo se ha dicho, Emilio.
Si se escapa de lo estrictamente deportivo, urge un cónclave y apartar ese tema extradeportivo, si lo es, y apretar más en lo deportivo. Porque, vale, puede ser díscolo, puede ser lo que quiera.
Javi, que con todos los entrenadores haya tenido este hombre problemas.
Pero, Emilio, yo solo me callaría si es un tema físico. Oiga, es que no entrena bien, es que está pasado de kilo, es que no está para jugar. Perfecto. Pero si no hay nada de eso, por mucho extradeportivo, este jugador en segunda es capital general. Y entonces urge saber y anteponer si es más lo deportivo que lo extradeportivo, porque nos estamos jugando mucho. Y yo creo que un jugador metido en faena de lo mejor de la categoría. Claro está.
Pero es que lo extradeportivo puede tener, en este caso, se puede extrapolar a lo deportivo y al grupo.
Pues ahí está la delgada fina línea que tiene que tomar Caminero y Muñiz con el jugador y saber campear
el jugador. Y está el jugador por la labor, es que ya son muchos. Ya son muchos. Y al mejor Ontiveros tenerlo en la grada es para rasgarse las vestiduras o cortarse las venas, cada uno que se ponga en el plano, en el polo opuesto, pero es que no lo sabemos. Como no podemos ver entrenamiento, no sabemos lo que sucede dentro de esos entrenamientos, pues es imposible saber lo que está ahí ocurriendo. Que llama la atención, pues completamente de acuerdo. Que el mejor Ontiveros le viene al Málaga de perla, más claro que el agua. Y con el mejor Ontiveros jugaría con Iván Alejo, porque esa es otra. Otra cosa es también la propuesta y el dibujo que quiera poner el entrenador del Málaga Club de Fútbol en Liza. Ayer expuso poco, pero es que tampoco expuso nada el Deportivo de La Coruña, que venía como visitante. Ayer fue el partido del miedo total y absoluto lo que se vivió en el estadio de la Rosaleda. Y fíjate que el Málaga no se le puede reprochar, ¿eh?, que no saliera con intensidad, con ganas y cercando la meta de Dani Jiménez. Espoleado por su aficionado, vivimos otra cosa ayer, ¿eh?, en el Coso de Martirico. Y también es cierto que durante esta serie de tres empates, ¿verdad, Javi?, seguidos que ha tenido el Málaga, sí, como local, en todos ha tenido un denominador común, que llega al minuto 65 y es el rival el que aprieta el que te mete atrás. Ayer se volvió a ver en la Rosaleda que el Deportivo llegaba más entero con más fuelle. Y si no llega a ser por el empuje de la grada de Martirico, otro gallo hubiera cantado.
Correcto, ¿eh? Yo tenía la imagen de Almería, ¿eh? Tenía la imagen de Almería, el equipo estaba bien y al final veía que el Depor...
Incluso el día de Las Palmas, Javi.
El día de Las Palmas, correcto, que tuvo también una ocasión al final. Así que yo creo que ayer el 0-0 es lo más justo del partido.
Lo más justo hubiese sido un empate a uno, por lo menos un empatito con goles. Pero el empate, estamos de acuerdo que fue ayer lo más justo que se pudo ver en el estadio de la Rosaleda. En Diaye jugó por delante de la defensa. Eric Morán fue el sacrificado en ese 11 titular. Entró Keidi Vare, que para mí está siendo pues quizás el mejor refuerzo de esta segunda vuelta. Por encima
terrible,
de Alejo, por encima de Selesnov, por encima de los otros jugadores que han llegado. Pero el caso de Ndiaye, luego lo vamos a debatir en tiempo de tertulia. Javi, esa posición de ser el pivote y ser la persona encargada de sacar el balón desde atrás no es la más correcta ni la más idónea. Y hombre, ha habido banquillazo, o en este caso relevo, muchas veces para Blanco Leshuk en determinados partidos. En el caso de Ndiaye, quizás a lo mejor también va siendo hora de que se le vaya dando un toque de atención. Él ayer, y lo vamos a escuchar en un rato, admitió que no fue su mejor partido y que no se sintió cómodo en esa posición de pivote, pero un hombre que debe ser el que te dé el salto de calidad en ese centro del campo está siendo un hombre vulgar, todo se ha dicho.
De todas maneras reconoce y le honra,
sí,
luego
le honra,
vamos
claro
a escuchar que diga que no jugó bien, pero tampoco podemos dejar que Ndiaye no juegue, porque yo creo que aún estando a un 50-60% jugador importante en el equipo, cierto que no está bien, pero que, bueno, Muñiz al final es el que tiene que tomar decisiones.
Dos jugadas polémicas en el partido. Una mano de Simón, del lateral derecho del Deportivo de La Coruña, en la última jugada de la primera parte a disparo de Dani Pacheco. Lo dirá el árbitro, que seguramente van a decir que no es mano. Yo desde el campo, de verdad, vi mano clara, ¿eh? La mano en el cuerpo, pero la pelota va a portería. Si no aparece por ahí la mano de Simón, la pelota acaba dentro de la portería. Y luego en la segunda parte un penalti, un posible penalti sobre Sérez, ¿no? Que yo, sinceramente, no vi que como penalti. Luego hay algunas imágenes que sí parece que empuja el jugador del Deportivo de La Coruña a Yevhen Seleznov. Así que dos jugadas que se quedaron ahí en polémica, sin lugar a dudas. Y Diego González, que vio la quinta cartulina amarilla. Por lo tanto, el sábado, Javi, lo más normal es que sea Luis Hernández el que reaparezca como titular en el Arcángel.
Exacto. Debería de estar Luis Hernández como central titular. Y posiblemente ahí podamos ver a lo mejor algún que otro retoque. Entrada de Mula. Vamos a ver si Renato Santos...
Mula, que ayer fue el descarte, por cierto.
Ayer fue el descarte, pero parece que no está. O sea, que está recuperado, que entrena bien, pero no le da minutos. Entonces, al final, no entendemos. ¿Está Mula para jugar? Pues si está para jugar, dale minutos para que se vaya foqueando. Lo mismo que le estás dando a Sereno, por ejemplo. Ayer, en vez de entrar Renato Santos, dale minutos, esos 10-15 minutos finales a Mula, por ejemplo. Pero no lo convocó en el partido. Dicho esto, la plantilla hoy tiene jornada de descanso y mañana volverá ya de nuevo al trabajo para preparar ese partido ante el Córdoba. Un Córdoba que ya sabes que no estará Curro Torres, destituido después del partido que ha hecho esta jornada el Córdoba.
Rafa Navarro, ¿no? Va a ser ya el tercer entrenador. Se echaron a Sandoval, han echado a Curro Torres y ahora será Rafa Navarro.
Lo tiene
colista con 21 puntos.
Lo tiene en chino mandarino el Córdoba. Es un rival ahora propicio para ganar y convencer.
Y esperemos que no seamos capaces de resucitar a muertos, que es veces el sino, ¿no?, de este Málaga Club de Fútbol, de cara a esa cita frente al Córdoba. Por cierto, los abonados del Málaga, solo los abonados del Málaga, se pueden escribir a través de la página web del Málaga, malagacf.com, en ese sorteo de 150 entradas dobles que va a poner el Málaga Club de Fútbol a disposición de sus abonados. El Málaga además va a regalar esas 150 entradas dobles y va a regalar el viaje en autobús hacia la ciudad de Córdoba. El Málaga ha recibido 600 entradas por parte del Córdoba Club de Fútbol, 150 entradas dobles para los abonados del Málaga y 300 entradas para la Federación Malaguista de Peñas. El Málaga ha intentado negociar para tener más entradas. Me cuentan que incluso el Cádiz llegó a tener 856 localidades en el Arcángel. De momento el Málaga pues no ha podido hacer frente a todas las peticiones de su socio y se tiene que conformar con 600 entradas para ese partido. Insisto, si eres abonado del Málaga y quieres ir gratis incluso al partido, inscríbete en el sorteo que va a realizar el conjunto del Málaga Club de Fútbol. Y si no eres socio y quieres ir al partido, métete en la página web del Córdoba y puedes adquirir las localidades en una zona, evidentemente, distinta donde van a estar ubicados los abonados, en este caso los aficionados del Málaga Club de Fútbol, o pendiente también a las distintas excursiones que van a poner en marcha pues las distintas peñas, ¿no?, de la Federación Malaguista de Peñas, valga la redundancia. ¿Qué se dijo, Javi, precisamente en zona mixta y en la sala de prensa del Estadio de la Rosaleda, la conclusión del partido?
Venga, te recojo el testigo y vamos a escuchar la batería de sonidos que tenemos de la jornada de ayer, a Muñiz, a Nacho González, que valoraron el empate de la forma más justa y sobre todo la plantilla. La plantilla saca pecho por el empate y sobre todo saca la cara por los propios compañeros, los jugadores que hablaron. Mira Muñiz, como hablaba del partido, pero sobre todo quería empezar hablando del recibimiento de la grada, de la afición malaguista. 2.000 le podemos poner, más o menos.
Sí, por ahí, 1.500-2.000
en los aledaños del Estadio de la Rosaleda.
Lo primero que tendríamos que hacer es dar las gracias a la afición por el apoyo que tuvimos durante los 90 minutos. Ahí hubo un momento al final que se estaba poniendo difícil, la gente se volcó con el equipo y el equipo volvió a tener ocasiones de gol y a jugar en campo contrario. Por lo tanto, se ha demostrado que con el apoyo de la gente el equipo es más fuerte, ¿no? Entonces eso es lo primero que quería comentar una vez iniciada la rueda de prensa.
Ese era el primer mensaje que decía públicamente el entrenador del Málaga, Juan Ramón López Muñiz, en la comparecencia pública de ayer, justo al término del partido. Quiso agradecer y además le vieron a muchos profesionales del Málaga pues colgar en sus redes sociales vídeos. Ahí vemos a Josemi, al delegado, a Marcelino Torrontegui, a Munir, a Pau Torres, a Iván Alejo. Estaban alucinados ilusionados con lo que estaban viendo, porque evidentemente era un momento importante en la temporada. El público sí estuvo, quizá luego la plantilla, sobre todo los jugadores en el campo, pues le faltó esa puntera de suerte para poder, Emilio, como digo, lograr los tres puntos. Más de Muñiz, el técnico del Málaga, el asturiano, dice que lo hicieron todo.
Lo que se trata en la categoría es de rentabilizar muy bien los goles que realizas, porque los equipos rivales también participan. Puedes verlo así o puedes ver que enfrente teníamos un rival que lleva muy pocos goles en contra, que las dos defensas dominan generalmente los partidos, que tiene buen juego aéreo tanto en estrategia de ataque como en defensa. Al final es valorar un poco las situaciones. ¿El equipo tuvo ocasiones para poder marcar gol? Sí, tuvo bastantes ocasiones para poder marcar gol. Por lo tanto, el equipo hizo todo lo necesario para conseguir marcar ese gol. Pero nos encontramos también enfrente un buen equipo, una buena defensa, un buen portero, que cuando tuvo que actuar, actuó de manera soberbia y en los momentos buenos del Málaga, que tuvo las ocasiones de gol, yo creo que el portero salvó que el Málaga se adelantara el marcador. Por lo tanto, hay que tener en cuenta siempre las dos partes. Creo que tuvimos las ocasiones, creo que las finalizamos, y el portero y la defensa también estuvieron francamente bien.
Es justo reconocer que desde que empezó la Liga, el Málaga no ha tenido ningún tipo de dudas o de altibajos que le haya sacado de los puestos de ascenso. Hay que recordar que siempre ha estado entre los dos primeros, o como mucho ha caído entre la cuarta y la quinta posición, pero siempre en zona de ascenso, o al menos en zona de promoción. Cierto que el equipo en la mayor parte de las 27 jornadas ha estado entre el primero y el segundo. En esta última rachita pues ha bajado de esos dos lugares, ha estado segundo, ha llegado a ser colíder, pero en este caso hay que decir que el Málaga continúa, pese a que en los cinco últimos partidos solo ha ganado uno y ha empatado cuatro, tiene 49 puntos. Ojo, está a solo dos del megapotente Osasuna, que a lo mejor en casa sí está bien, pero fuera le cuesta más. Hay que recordar que este equipo, por ejemplo Osasuna, empató en el último instante de rebote en Soria ante el Numancia. O por ejemplo el Albacete suba dos empates consecutivos. El Granada venía de dos derrotas consecutivas, una de ellas ante el Deportivo de La Coruña. Viene de ganar en una jornada en la que no ha jugado al Reus. Y la situación es la que es. Ahora mismo los que están arriba es Osasuna, Albacete, Granada, Málaga, Deportivo y Cádiz. Parece que hay una brechita ahí entre el Málaga y el Cádiz de cinco puntos, pero entre Málaga y Osasuna tan solo hay dos de diferencia. Y yo creo que vital, 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 como hemos dicho al principio, Emilio, es el duelo de Osasuna, el de la próxima semana, lunes 11 de marzo en la Rosaleda ante Osasuna. Ese partido es vital y es clave porque Osasuna en casa está muy fuerte. Te ganó en la ida 2-1 y por lo menos ese gol a Verás, ojalá el Málaga lo pueda tener de su favor. Por ahora lo tiene empatado con el Deportivo de La Coruña, porque es el primero que se ha enfrentado en esta segunda vuelta. Por eso Muñiz dijo que el empate es bueno.
Lecturas positivas hay muchas, porque yo creo que se ha visto un muy buen partido, se ha visto una muy buena primera parte, se ha visto un equipo con ocasiones de gol, un equipo que jugó mucho tiempo en campo contrario, ante un muy buen equipo. Un equipo que hasta el último segundo no tiró la toalla, sabiendo del peligro que llevaba en sus ataques el Deportivo La Coruña. Entonces, yo creo que se ha realizado, como hablamos, un partido bastante completo en todos los aspectos. Como se tenía que realizar para que el Deportivo La Coruña minimizar sus llegadas a portería y sobre todo minimizar el juego en nuestro campo, ¿no? Y sobre todo cercano a nuestro área, que ahí son verdaderamente peligrosos.
El entrenador del Málaga también ha dejado claro que no fue fácil en ningún momento. Evidentemente el Deportivo de La Coruña sometió también al Málaga, también tuvo sus ocasiones. Hay que recordar esa mano de Munir, que luego hablaremos a disparo perdón, de Borja Valle, o ese y esa ocasión también que tuvo Cristian. En fin, yo creo que al final es justo decir que el Deportivo también tuvo sus ocasiones como las que tuvo el Málaga. Por eso dijo que a lo largo del cómputo global, pues el empate es justo, porque además no fue fácil.
Sabíamos lo que venía enfrente, ¿no? Y veníamos dos equipos muy igualados, con buen nivel, que rentabilizan muy bien los goles que realizan, tienen muy pocos goles en contra los dos equipos, entonces sabíamos que era un partido como fue, disputado, duro, pero yo creo que se vio un partido bueno, un partido interesante, un partido de la categoría duro, un partido vibrante en todos los aspectos. Hasta el último segundo los dos equipos se volcaron en la portería contraria, por lo tanto creo que se vio un partido muy entretenido para el aficionado y muy interesante de cara al resto de partidos que quedan por venir. Dos equipos que compiten bien, que trabajan bien y que van a estar en la parte alta de la clasificación.
Seguro que va a estar el Depor y seguro, obviamente, que va a estar el Málaga. Había dicho yo anteriormente Cristian, no, es Quique, el delantero que también tuvo esa ocasión al comienzo de la segunda parte, que nada tiene que ver con la de Borja Valle, que fue, sin lugar a duda, la más clara del partido. El Málaga suma su tercer empate, como estamos contando, tercer empate seguido, Almería, Las Palmas, este frente al Deportivo de La Coruña, el 0-0 de Tenerife. Se le ha preguntado a Muñiz por este asunto, puntito a puntito, igual vale que no vale, pero tienes que ir arañando también partido fuera, lo hizo en Majadahonda, ahora tiene la oportunidad en Córdoba.
Yo creo que los tres partidos tuvieron momentos muy buenos. El día de Almería el equipo pudo sentenciar el partido mucho antes, tuvimos ahí un pequeño bajón en los últimos minutos. El día de Las Palmas yo creo que el equipo hizo un muy buen partido y ha hecho un partido otra vez muy completo. Entonces... es una pena cuando haces partidos buenos no sumar, pero también tenemos que tener en cuenta que el rival también juega y también tuvo sus ocasiones y también tuvimos que solucionar y tuvimos que contrarrestar esas ocasiones que ha tenido. Y el equipo, como te decía, ha hecho muchas cosas bien. Por lo tanto, cuando tú te vas para casa y cuando se va el jugador para casa, se tiene que ir con la conciencia muy tranquila porque ha hecho todo lo que tenía que hacer para ganar el partido. Cuando no puedes ganar, pues oye, pues empatas y sumas un punto y a seguir mirando. Quedan muchos partidos por delante, muchos puntos por disputar y tenemos que seguir en la línea que llevamos de trabajo, de juego, de muchas cosas que el equipo hace bien y hay que reforzar esas cosas que se hace bien y las que no se hagan tan bien, corregirlas y mejorarlas lo más rápidamente posible. Pero yo creo que el jugador y el aficionado se tiene que ir para casa contento por todo el esfuerzo y por todo el juego que ha realizado su equipo.
Bueno, es lo que apunta el entrenador del Málaga. Más de la rueda de prensa de ayer, la estamos desmenuzando para que hoy lunes tengan el mejor sonido y el mejor resumen. Más de Juan Ramón López Muñiz, el entrenador del Málaga, ayer quiso tener, después del 0-0 y no dar una muy buena imagen, sobre todo en cuanto a fútbol se refiere, muy habitual, aunque la tensión y el rival y la magnitud del partido era distinta a las otras, quiere sacar un mensaje positivo, ser positivos, manda ese mensaje también a la gente.
Esto es como todo, ¿no? Hay el optimista o el pesimista, esto es depende cómo lo veas todo. Yo ya siempre comenté que yo me gusta ser muy positivo, me gusta ser muy optimista y me gusta ver las cosas buenas o muy buenas que ha hecho el equipo. Por lo tanto, esto sigues sumando, sigues avanzando y te sigues aproximando a todos los objetivos que siguen abiertos, ¿no? Sabemos cómo está la categoría de igualada, de apretada, de todas las situaciones las entendemos. Y yo ya te digo, yo siempre lo veo todo positivo, porque lo otro no te lleva a ningún lado. Eso tú lo puedes ver en la vida personal, ¿no?, de cualquiera. El positivo consigue cosas, el pesimista y el negativo nunca consigue nada. Siempre tiene una excusa, siempre tiene una pena, siempre tiene algo que lamentarse. Y a mí no me gusta ni penas ni lamentarme, me gusta trabajar. Y hay una cosa muy importante. Para conseguir el éxito, lo primero que tienes que hacer es trabajar y jugar y esforzarse. Y nosotros estamos en ese camino.
Bueno, pues trabajar y esforzarse. Vamos precisamente a ese asunto, al tema Selefnov. Se le preguntó, le dio ayer media hora, ¿eh? Le dio media hora, lo sacó en el 60 blanco Leshub y le dio media hora a este futbolista, que la verdad, en mi opinión, está lejos ya no solo de ser titular, sino tener media hora en este equipo que pretende subir a primera. Habló López Muñiz de Selefnov.
Hablamos de que los fichajes de diciembre siempre les pasa un poco eso, ¿no? Llegan a una situación, llegan de otro país, llegan con otro idioma, no es nuevo ni es una novedad. Y lo que tenemos, y llegan con un tren que ya está en marcha, y en marcha a una buena velocidad. No es que lleguen a solucionar ningún problema, porque el equipo va funcionando y no tiene ningún problema, ni tenía, como siempre hablamos, ningún nerviosismo por tener que incorporar a gente. Se incorpora gente para que aporten ese granito de arena cuando les toque y cuando puedan ayudar y puedan participar. Entonces, se incorpora un equipo que va bien en resultados, que va bien en clasificación y tendrá que esperar su momento y él ponerse en el mejor momento posible. Sabemos que el mercado de invierno ocurre en esas situaciones, que entras en otro ritmo, entras en otra situación y es normal. Todo lo que está sucediendo es normal y esperamos que se adapte lo más rápidamente posible y que se incorpore y que ayude al equipo lo más rápidamente posible. Pero siempre hablamos de paciencia y tranquilidad y yo soy el primero que la va a tener. paciencia y tranquilidad y exigencia con el jugador para que dé más y sobre todo también para que él controle su cabeza y que maneje la situación. No por más trabajar vas a ponerte en forma rápido. Es tan importante en esos momentos que llega el trabajo como el descanso. Y él está nervioso para ponerse rápido, participar rápido y aportar rápido. Y esto quedan todavía 4 meses de competición y la misma calma que pedimos para los demás la tenemos que tener nosotros.
Bueno, pues eso es lo que dice Muñiz. La misma calma que se pide para los demás la tenemos que tener nosotros. Calma, pero todo el mundo ve que si le sumamos lo de Majadahonda y lo de ayer frente al Deportivo de La Coruña, no nos da el nivel por ahora. Y si venía con esa tara de ese mercado de invierno, oye, pues no sé si la palabra es adecuada o no, pero hombre, risa seguro que nos tienen que dar ver en la grada a un Tiveros, por ejemplo. Que tal y como estaba el partido de ayer de plano, igual una locura hubiese sido buena. Una chispa, un cambio de ritmo, le hacía falta una marchita más al partido. Yo creo que Ontivero merecía, pero sus razones tendrá el entrenador del Málaga. Como también habló de Blanco Lesiu, el viernes se va a sumar 4 meses sin marcar, 4 meses sin ver puerta y con un bagaje francamente pobre del jugador argentino.
Más que preocuparme que no tenga esos momentos de fortuna que le pasa a todos los delanteros, cuando se inicia una temporada, a lo largo de la temporada siempre ocurren esas situaciones, lo que me preocupa es que él se coma la cabeza con esa situación. Él hace muchas cosas más. Mira, hay dos tipos de delanteros. Un delantero que solo vive del gol y que si no hace gol no la toca, y hay otros delanteros que participan en muchas acciones a lo largo del encuentro que benefician a su equipo. Y Gustavo es de esos. Es un delantero que no solo vive del gol. Si viviera del gol, pues sería preocupante, pero como no solo vive del gol y el equipo se beneficia de todas las demás cosas que hace bien, pues a mí no me preocupa. No me preocupa siempre y cuando a él no lo obsesione esa situación. Al final el delantero necesita el gol para vivir, es feliz con el gol. Pero él hace muchas cosas bien que beneficia mucho al equipo y que hace que el equipo sea consistente en otros momentos o que haya compañeros que se aprovechen de su situación para hacer goles. Entonces aquí, desde el primer momento hablamos. Lo más importante, ¿qué es? El equipo. Entonces, si no marca él, marcará otro compañero por un movimiento suyo, por un trabajo suyo, por una acción suya. Por lo tanto, él tiene que estar tranquilo y nosotros tranquilos porque estamos hablando de un gran jugador. Entonces, mientras él no se obsesione con eso, todo el mundo tiene que estar tranquilo.
Es lo que dice Muñiz sobre este asunto. Hay que recordar que nosotros la semana pasada hablábamos precisamente con Blanco Lesiu, el futbolista argentino del Málaga en la cadena COPE. Ahora porque no está presente Emilio Guerrero, pero escuchen lo que decía a preguntas de Emilio Blanco Lesiu la semana pasada. Este audio es clarificador.
¿Le das mucha vuelta a la cabeza cuando no marcan, Gustavo?
Y sí, a veces sí, pero necesito estar más tranquilo. Estar más tranquilo, tener en el campo, digamos, porque bueno, afuera del campo yo soy muy tranquilo.
Bueno, pues eso es lo que dice Blanco Lesiu en la COPE la semana pasada. Y a Muñiz se le preguntó por el cambio.
Siempre hablamos de que en el equipo hay 25, 26, 27 jugadores y cualquiera puede participar y el que participa tiene que aportar su granito de arena donde te toque. Hay veces que en la grada, otra vez en el banquillo, otra vez en el terreno de juego. Y hay que ir trabajando para que el que salga aporte lo máximo posible. Y pensamos que era una opción interesante en ese momento y por eso se realizó.
Pues claro y contundente y directo el entrenador del Málaga. Y del Deportivo de la... Por cierto, una última cosa de Muñiz. Habló Muñiz sobre el arbitraje, que lo catalogó de buen arbitraje. Quizá no vio algún que otro penalti en las áreas, pero fue muy protestado por la grada, no en vano creo que enseñó hasta 10 cartulinas amarillas. Muñiz dijo que el arbitraje estuvo bien.
Yo creo que el árbitro estuvo francamente bien. Era un partido difícil, disputado, con decisiones en momentos difíciles, porque tuvo 4 o 5 acciones que todos pedimos algo, pero normalmente siempre pedimos a favor, en contra nunca pedimos nada.
Siete amarillas, no 10. Siete amarillas mostró ayer el colegiado del partido. Y para Nacho González, el entrenador del Deportivo de La Coruña, porque esa es otra. Hay que ver al Deportivo de La Coruña. Vamos a ver el Deportivo de La Coruña también, que es parte invitada en la pelea por el ascenso. Pues habló, evidentemente, que esto es un empate justo. Lo próximo del Deportivo de La Coruña es recibir al Alcorcón. Y tiene dos partidos seguidos, ¿eh? Alcorcón y Las Palmas. No jugará frente al Reus y recibe a la Almería. Así que tiene tres seguidos en casa. Alcorcón, Las Palmas y Almería.
Creo que es un buen resultado fuera de casa en este estadio. No nos deja satisfecho, no me deja satisfecho, y más como se ha desarrollado el partido. Detalles, es verdad que un error grave nuestro, pues ha intervenido Dani, hemos tenido otra de Borja Clara, ha intervenido el portero. Creo que los porteros en momentos concretos han sido importantes, pero en el desarrollo del partido creo que hemos hecho un buen trabajo, siendo el campo que es, y por lo tanto no satisfecho con el empate, pero creo que es un buen resultado.
Tiene tres partidos seguidos en casa, porque tenía dos más el que no juega frente al Reus. Es más o menos lo mismo lo que le va a pasar al Málaga en mayo. En mayo recibe al Real Oviedo, no jugará el partido frente al Reus, sumará tres puntos, recibirá al Zaragoza, y luego ya en las dos últimas jornadas ahí se va a jugar el tomate, ojalá haya o no haya tomate ahí. Albacete-Málaga y el último partido en casa el 9 de junio, Málaga-Elche. Así que el Málaga tiene de los últimos cuatro partidos, de las cinco últimas jornadas, salvo el partido del Reus, cuatro partidos, tres en casa, dos fuera. Uno, tres puntos ya sumados con el Reus. Yo creo que eso es importante. ¿Y cómo está el vestuario? Porque esa es otra. ¿Cómo está el vestuario? Pau Torres, el central, pide tranquilidad.
Sí, tranquilidad, porque vemos que tras 26 jornadas estás ahí arriba, a los equipos les cuesta mucho hacerte daño, y bueno, estamos tranquilos porque sabemos que estamos haciendo un buen trabajo.
Es lo que dice Pau Torres, el futbolista del Málaga, que habló también de la rachita en casa. Vaya racha del equipo malaguista, que también Pau ha querido sacar la cara hacia sus compañeros.
Bueno, el equipo en casa no encaja goles, el equipo en casa no pierde, pero tampoco gana. Yo creo que al final las ocasiones yo creo que entrarán, que volveremos a la senda de la victoria como estábamos al principio, que aquí no nadie se llevaba nada. Y bueno, nosotros somos los primeros que queremos volver a sumar de tres.
Bueno, pues eso es lo que dice...
¿Nos falta gol?
No, nos falta gol, no. Al final el portero de ellos también juega, también para, y bueno, creo que lo preocupante sería no tener las ocasiones.
Sobre las ocasiones y sobre la falta de gol, ha querido tirar balones fuera, pero está claro que aun con ocasiones el equipo, en un partido plano, en un partido como el de ayer, si tienes una la tienes que meter, y esa es la que tuvo Blanco Lesius, que además a Pau se le preguntó por él.
Bueno, llegarán rachas buenas para Gustavo como tuvo al principio, y yo creo que una vez le entre el primero le volverán a entrar muchos más, y nosotros estamos tranquilos porque aparte de hacer goles nos da otras cosas muy positivas a nosotros, y estamos con él, confiando con él a muerte.
Pues eso es lo que cuenta Pau Torres, que era su primer gran recibimiento en el estadio de la Rosaleda, y estaba como un niño con los zapatos nuevos, embobado, grabándolo por el móvil. Fue para él un momento grande antes del partido.
Sí, ya desde la salida del hotel veíamos vídeos de que estaba lleno en los aledaños del estadio, y bueno, muy agradecidos, ¿no? Porque semana tras semana están con nosotros y hoy se han volcado de una forma más especial, y bueno, desde aquí animarles a que vengan a Córdoba el que pueda, y ahí seguro que les daremos otra alegría.
En nuestro partido importante y en un mini desembarco, yo diría, porque si le da el Córdoba al Málaga 1.000 o 2.000, seguro que las cubre, pero le van a dar 600 entradas más las que ha conseguido el Málaga, que las va a sortear. De la parada salvadora se ha hablado mucho. Munir de nuevo vuelve a salvar a su equipo con una parada, madre mía. Me acuerdo de paradas suyas importantes a lo largo de la temporada, ya no solo en casa. Me acuerdo la de Tenerife, por ejemplo, una parada espectacular, que prácticamente se cantaba el gol en el Heliodoro, y la de ayer también. Han tenido grandes paradas durante la temporada, Munir.
Gracias a Dios, la verdad que hemos entre ellos los defensas, bueno, el equipo entero hemos intentado controlar esa parte del juego y bueno, la verdad que lo hemos controlado bastante bien. Jugada importante porque bueno, al final era uno contra uno y bueno, salí a checarle y tuve la suerte de poder pararla y bueno, al final ayudar al equipo cuando lo necesita, que bueno, un poco para eso me pagan, ¿no?
Bueno, pues claro que sí, para eso le pagan. Y ojo, vaya mano, vaya atajada que sacó el futbolista del Málaga, el portero del equipo malaguista, Munir. Más de Munir, dice que fue un partido enormemente trabajado por todos y que es normal, es el Deportivo de La Coruña en el que te han empatado.
Como siempre, yo creo que hay que sacar conclusiones positivas. Creo que el equipo ha hecho un gran trabajo, creo que ha sido un partido muy competido, muy igualado. Al final, un poco demuestra lo que está haciendo esta segunda división, que es muy igualada, muy competida. Y yo creo que el equipo ha competido bien. Lo hemos dado todo, sí que nos ha faltado un poco, controlar algunas facetas del juego. Sobre todo, bueno, al final lo más importante es hacer gol, pero yo creo que el equipo ha competido muy bien y yo creo que está la línea. Al final, el Deportivo cree que es un rival muy bueno y bueno, han puesto las cosas difíciles también.
Munir es otro que se estrena como noveles en esto de los recibimientos y evidentemente también lo grabó, también lo subió a sus redes sociales y también dio las gracias al público por el apoyo. No hay dudas, fueron más de 23.000 los que se dieron ayer cita en la Rosaleda.
Bueno, la verdad que a mí por lo menos era la primera vez que vivía este ambiente y ha sido increíble. La verdad que a mí, por lo menos, me ha dado un plus. Nos sentimos en deuda con todos ustedes y, bueno, la verdad que estamos convencidos de que este partido en Córdoba vamos a devolver esa alegría y, bueno, durante toda la temporada vamos a trabajar para que así sea y la verdad que hoy nos habéis llevado volando. Muchas gracias.
Es el mensaje que le manda la gente el jugador del equipo malaguista. El portero, ya lo saben, Salvador, con esa parada, Borja Valle, hubiese supuesto en el tramo final del partido una losa para el Málaga, pero también juegan los porteros. Por cierto, en ese partido de Córdoba, el Córdoba ya saben que ha despedido a Curro Torres, Rafa Navarro le sustituye. Así que Rafa Navarro se sentará en el banquillo del Córdoba. Rafa Navarro, que era, creo que era delegado jefe de cantera del Córdoba. Y terminamos con Ndiaye, Emilio. Vamos a terminar con Ndiaye, porque Ndiaye destacó que deben de ganar en casa. Ndiaye entiende que sí, que empates, que tal, pero debe ya el Málaga de ganar en casa.
Hemos intentado ganar, pero no hemos podido hoy, porque Depor es un buen equipo. Lo positivo es que no hemos perdido y seguimos encima del Depor. Y ahora hay que mirar a Osasuna y Córdoba y ganar este partido, que es muy importante para nosotros. Queremos ganar en casa. Al principio de temporada hemos ganado todos los partidos en casa y ahora nos cuesta más ganar en casa. Y si queremos estar más arriba, debemos ganar en casa.
Pues claro que sí. Si hay que estar más arriba, hay que ganar en casa, porque fuera de casa la racha no es mala, la del Málaga. Fuera de casa está muy bien. El Málaga parece que se suelta más fuera y está más encorsetado en casa. Parece que le han tomado más la medida en el estadio de la Rosaleda. Y habló Ndiaye de su posición. ¿No está siendo el Ndiaye del comienzo de liga?
Jugar de medio centro con un pivote para detrás, así puedo apretar. Pero como le he dicho antes, puedo jugar de pivote, de medio centro o de central. A mí estoy a la disposición del míster y no quiero pedir algo. Yo juego donde el míster quiere.
Bueno, pues la verdad que ha crecido Keydy Baré a su lado, todo hay que decirlo. Ayer no jugó Eric Morán, que yo creía que a lo mejor para darle más fútbol al Málaga lo iba a meter. Yo ya comenté ayer que hubiese metido mejor a Pacheco en la media punta y en la sala Renato y Alejo, ya que no estaba Ontivero. Pero al final los mediocentros son los que son. A eso se refiere Ndiaye.
Tenemos mucho jugador en el medio campo, entonces el míster puede cambiar de jugador o de sistema. Hoy hemos jugado con tres mediocentros y he jugado de pivote. Hace dos meses que no he jugado de pivote. Y bueno, hay que trabajar para mejorar las cosas. Creo que hoy personalmente no he hecho un buen partido y lo sé y voy a trabajar para mejorar eso el siguiente partido.
Oye, chapó para Alfred Ndiaye, reconociendo que no hizo un buen partido y que va a trabajar para dar lo mejor en los partidos del Málaga. chapó para el futbolista que sale de un vestuario después de un partido en el que su equipo ha empatado a cero con el Deportivo, sale, agarra los micros y dice: señores, no he jugado bien, lo reconozco. Muy bien, Alfred Ndiaye, reconociendo que no ha jugado bien. Por cierto, otro de los noveles, otro al que había que preguntarle esto de los recibimientos.
Bien. Oye, creo que ha sido el mejor recibimiento del año para nosotros, y eso nos ayuda mucho. Tenemos que estar juntos con la afición y intentar ganar en casa.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, hay que ganar en casa. Y ojalá ya el Málaga empiece a tomar buena nota, porque el siguiente partido en casa es importante, es vital de importancia. Ya lo saben, el partido será ante el Osasuna. Antes está el duelo de Córdoba.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este sábado a partir de las 5 de la tarde desde el Estadio del Arcángel el partido Córdoba Club de Fútbol Málaga Club de Fútbol. Síguelo en Cope Más Málaga 93.4 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, SEAT Automóviles Rueda y Copicentro.
Tiempo de Juego Málaga.
Llega el fin del verano y aún no te has dado tu capricho. En Forger un motor seguro que te vas a encaprichar. Llévate tu Forca Plus desde 99 euros y 7 años de garantía.
Avenida Juan 23, número 33.
Evoca tu cocina de herencia. Cada plato, una historia. Consulta sugerencias, tapas y carta de vinos cada día. Evoca Málaga, en el centro histórico. Evocarestaurante.com.
¿Qué tal tu finde?
¡Brutal! Me he inventado tres juegos. El cuántas patas tienen mis sillas, el campeonato de beber agua y barreras de pelusas de polvo.
Yeah. Admítelo, quedarse en casa no es el plan. Ve ya a tu concesionario y empieza a disfrutar de un Seat Ibiza por 10.300 euros con 5 años de mantenimiento, garantía y asistencia incluidos.
Ven a verlo a Seat Cormosa.
Ya están aquí las super rebajas de Don Dormilón a unas descuentos impresionantes en colchones, canapés, ropa de hogar. Visita nuestras tiendas Don Dormilón en Centro Comercial Rosaleda, La Trocha y Los Patios. ¿Te lo vas a perder?
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
En su 25 aniversario, AGP Viajes ofrece las mejores ofertas del mercado para las escapadas a Europa. Edimburgo desde 190 euros, Berlín desde 175, Bruselas desde 190 euros, Dublín desde 299 euros, Roma desde 225 euros, Praga desde 295 euros. AGP Viajes, 952 603708, agpviajes.com.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya conocido lo que ha ocurrido en el fútbol en segunda división, tenemos que abrir también el capítulo del grupo cuarto de segunda división B. Ahí tenemos a los dos candidatos y a los dos principales exponentes del fútbol malagueño, la división de bronce del fútbol español, el Atlético Malagueño y el Marbella. El Atlético Malagueño, que cayó 3-1 frente al Cartagena y que cada vez se le pone la permanencia más complicada, dio la cara ante el líder de la categoría, llegó a empatar el partido ante el tanto inicial al tempranero, en el minuto 5 de Akeche, lo empataba Juan Cruz prácticamente en las últimas acciones de la primera parte, pero luego en la segunda parte el Cartagena volvió a ponerse por delante y después ya el 3-1 definitivo. El filial del Málaga, que es colista en la tabla clasificatoria, se encuentra de nuevo a 10 puntos de la salvación, y el calendario ahora mismo además está siendo poco benévolo con el conjunto de Manolo Sanlúcar, porque recibe el próximo fin de semana a Lucán de Murcia, que precisamente es ahora mismo el segundo clasificado. Así que a 10 de la salvación, y la salvación, valga redundancia, cada vez más complicada. Hablamos también del otro equipo malagueño de segunda división B, el Marbella, que continúa pues con su racha. Ya son 7 las jornadas sin conocer la derrota del equipo de David Cubillo. Empató a 0 frente al conjunto del Badajoz. Se enfrentaron dos equipos muy, muy parejos. El Marbella en algún momento fue tímidamente superior al Badajoz, pero al final justo reparto de puntos ayer en el Municipal Marbella y en el Municipal Antonio Lorenzo. El Marbella es décimo, suma 35 puntos antes de visitar la próxima semana a todo un histórico del fútbol español como es el conjunto del Real Murcia. Así valoraba el empate a 0 del Marbella frente al Badajoz el técnico local, David Cubillo.
Muy satisfechos por el punto. Creo que en la segunda parte sí que hemos sido capaces de generarle más y de meterle más en problemas, que viendo los últimos partidos del Badajoz, es que nadie es capaz de hacerle nada. y es que no le hagan nada, sino que encima ellos te penalizan con esa velocidad que tienen por afuera, que hacen unas transiciones terribles. Entonces, lo que hoy teníamos que tener cuidado era a la hora de atacar, no desplegarnos mucho, atacar con sentido, porque el Badajoz es un equipo que defendiendo ellos te genera más problemas que atacando incluso muchas veces, ¿no? Entonces, había que tener con esas transiciones mucho cuidado y, evidentemente, si no quieres que corran, lo que hay que hacer es no tener pérdidas. Es cierto que algunas veces, pues bueno, hemos pecado un poquito de conservadurismo a la hora de arriesgar algún pase que nos hubiera dado más posibilidades, pero es que había que tener mucho cuidado porque tanto Igón como David Martín, pues son dos puñales por afuera que en estas últimas semanas están ganando los partidos ellos solos, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que creo que en el cómputo general quizá hayamos merecido algo más por la segunda parte, pero ya te digo que satisfecho por el trabajo hecho y siempre un poco cuando analizas a tu equipo miras un poco lo que hay enfrente.
Pues ahí están las palabras de David Cubillo, el Marbella, que como digo es décimo, 35 puntos, 8 sobre el descenso, a 13 de la aprobación de ascenso. Se está empezando a quedar en tierra de nadie el equipo costasoleño. Grupo noveno de tercera división, ahí se encuentran los equipos y los representantes malagueños. Los siguientes resultados se dieron: Derbi provincial, Alaurino 2, Rincón de la Victoria 2, Vélez 3, Guadix 3, vaya empate del Vélez que iba ganando 3-0 a 15 minutos del final y al final se dejó empatar por el equipo occitano. Más resultados con equipos malagueños como protagonistas, pues goleada la que se llevó en contra el San Pedro, cayó 4-1 frente al Atlético Mancha Real, derrota, ojo, el Antequera, cayó 1-0 frente al Torre Perogil y también se está complicando su puesto entre los cuatro primeros, el Juventud de Torremolinos que cayó en extremis frente al Polideportivo Almería, la goleada de la jornada en contra se la lleva el Alorín de la Torre que cayó 6-1 frente al Motril y victoria in extremis del Palo 1-0 frente al Huétor Vega. La clasificación queda de la siguiente manera: el Palo es tercero en la tabla clasificatoria, suma 63 puntos, tiene un amplio colchón de 12 sobre el quinto clasificado, por lo tanto tiene prácticamente asegurada su presencia en la promoción de ascenso. Cuarto es el Antequera, que sí que se queda un poquito más comprometido, cierra los puestos de promoción de ascenso, 52 puntos, ya solo uno por encima del Motril, que es el quinto. El Vélez se queda a 3 con 6, con sexto, con 49 puntos, a 3 de entrar en esa promoción de ascenso. Y lástima, como digo, el empate que se dejó ayer llevar del Vivar Teller. El siguiente equipo malagueño es el Alaurino, que es décimo con 42 puntos. Situación cómoda para el conjunto del Valle del Guadalhorce. Décimo tercero, el Alaurín de la Torre con 39 puntos. Y ya empiezan los problemas, porque este año pueden descender hasta 8 equipos del grupo noveno de tercera división. Hay 3 equipos del grupo cuarto que pueden descender al grupo noveno: el Elegido, el Atlético Malagueño y el filial del Almería. Por lo tanto, va a depender que desciendan más o menos equipos, dependiendo también de cuántos equipos del grupo noveno sean capaces de ascender la próxima temporada a segunda división B. Por lo tanto, en problemas el Torremolino, decimoquinto con 36 puntos, decimoséptimo es el Rincón de la Victoria con 34. Y en puestos de ascenso, sí que directo, está el San Pedro con 27 puntos, que es vigésimo y que tiene prácticamente pie y medio en la división de honor andaluza. Hasta aquí el fútbol masculino, hasta aquí el fútbol en el grupo 9 de tercera división. Hablamos de fútbol femenino en primera división, el Málaga femenino, que no levanta cabeza, 13 jornadas ya sin ganar. Cayó 1-0 frente al Granadillas Tenerife, el equipo que, por cierto, dirige un histórico del fútbol español como es Pierluigi Cherubino. Buen partido durante la primera parte del equipo de Antonio Contreras. En la segunda parte el dominio fue ya más alterno, incluso ya llegó a tener más ocasiones el equipo tenerfeño y llegó la ocasión más clara en el 84 para hacer el 1-0 y finalmente el tanto que le daba la victoria al equipo insular. El Málaga es colista, suma 17 puntos. Es cierto que tiene los mismos puntos que el equipo que ahora mismo marca la frontera con la salvación, que es el Logroñés, que suma 17 puntos. Pero las sensaciones no son de momento nada buenas para el conjunto de Antonio Contreras, que ahora va a vivir 2 semanas de parón y luego va a rondar la competición frente al Sevilla, rival directo por la permanencia, que se encuentra solo 2 puntos del Málaga femenino. Antonio Contreras dice que se va dolido por la derrota en Tenerife.
¿Sabes qué es lo que más me duele? Mira, me duele mi familia. También habla con ellos y me duele 22 petardas que tengo ahí llorando. Pero ya dejaron de llorar. Han dejado de llorar ya porque le quedan 6 partidos que, mira, esto, como todas las cosas que digo luego, al menos la gente le da las vueltas que le dé la gana. A ver si todavía vamos a ganar 6 que nos quedan de los rivales que creo que tenemos opciones. y a estas chicas hay que poner un monumento en la calle Lario.
Pues es lo que dice Antonio Contreras, que insisto, que ya no estamos en segunda división y que se han firmado a muchas jugadoras esta temporada. Si no le está sacando el rendimiento o no están dando el nivel, pues evidentemente no es el problema de las chicas que estaban el año pasado en segunda división. Antonio Contreras dice que ahora hay que apoyar a las chicas y que el equipo está para salvarse.
Pero ¿sabes qué pasa con esto? Que al final, lo triste del fútbol, y yo aquí sí es verdad que llevo más tiempo, por ejemplo, que Pierre en el fútbol femenino, pero Pierre sabe cómo funciona esto incluso mejor que yo, que la gente al final mira el periódico el lunes. Se levanta, mira el periódico, te ven el último o el penúltimo y se permiten el lujo de opinar de lo que sale de las narices. Pero no han visto un vestuario, ni han visto este equipo aquí, cómo se ha dejado el alma, cómo un equipo, a un gran equipo, que viene, no este año, sino que viene haciendo las cosas bien hace muchos años, y que yo tenía a Pisquito, he tenido a María José, he tenido gente que, pues fíjate, los años que llevan esas petardillas jugando al fútbol, y yo hoy, aquí la media edad, si con todo mi respeto, y no lo llamo vieja, Miriam, y alguna más, con María Ruiz, con este equipo que ha salido, fue el que ascendió el año pasado, 7 jugadoras fueron las que ascendieron el año pasado, y hace 7 meses jugaba contra el Polillas. Y hoy, este equipo compite, este equipo se ha dejado el alma aquí, con todo mi respeto hacia vosotros. Yo creo que los últimos minutos nos habéis metido atrás, después de 2 errores por dentro de Dominica y de alguna jugadora, os disteis cuenta que nos hacía daño la entrada de Coco por fuera y María José entre líneas también nos ha afectado un poquito, pero bueno, eso con un poquito de oxígeno y con los gemelos mejor lo hubiésemos, pero es que el sacrificio que ha hecho el equipo y el trabajo que ha hecho el equipo, al final pues lo pagas. Y la putada de todo esto es que una segunda jugada, un balón, bueno, pasa mucho en el fútbol femenino, en el fútbol general, pero en el fútbol femenino, con todo mi respeto a la chica, pasa mucho que nos centramos mucho en el balón, perdemos muchas referencias, se han perdido muchas marcas.
Pues es lo que dice Antonio Contreras, insisto, si los fichajes no valen, las que la ha firmado ha sido Antonio Contreras, que dice que a pesar de la mala racha, 13 jornadas sin ganar, se va a salvar el equipo. Ojo al corte, que no tiene desperdicio.
Pero este equipo se va a quedar en primera. Se va a quedar en primera porque yo, mirando en la cara a esa chica, yo me voy a dejar los cojones para que este equipo se quede en primera. Por eso le pedía, ¿no? Le pedía a la gente, ¿no? Cuando leo y escucho que ya hay equipos que no se juegan nada en la Liga Iberdrola y tal, pues si no juegan, se juegan nada, que se larguen. Que se larguen o que sean honrados. Porque se le puede hacer mucho daño a mucha gente y a muchas niñas futbolistas que vienen desde abajo. Yo le decía a mi jugadora, si viniese alguien y ofreciera dinero, nosotros no queremos dinero. Nosotros queremos vivir de la ilusión que estamos viviendo y saber que nos vamos a mantener en primera sin que nadie nos ofrezca nada. Y yo hoy hablo de sentimiento, hablo de un vestuario que me lo he encontrado ahí tocado, que se ha dejado los huevos y que yo creo que así es como se va a mantener este Málaga en primera división. Y como digo, el máximo responsable soy yo. Ahora me preguntaban por Adriana, por qué no ha jugado, por la otra, no sé qué. Bueno, nosotros somos un equipo que el único nombre que hay es el del Málaga. El resto, Adriana es mi amiga, fuera del campo. Leti es mi amiga, fuera del campo. Pero yo defiendo al Málaga. Esto no es el equipo de Adriana ni de Antonio Contreras.
Lo más sensato que ha dicho Antonio Contreras en esa rueda de prensa. Hasta aquí el fútbol. Insisto, próximo partido frente al Sevilla. Hay parón en primera división del fútbol femenino. Y próximo partido visita al Sevilla. Precisamente el Sevilla fue al último rival que el Málaga fue capaz de vencer en esta categoría de primera división. Antes de irnos con el baloncesto, déjame que te hable de Credialpes. Si estás pensando en hacer reformas en casa, Credialpes es una agencia negociadora, agente de Cofidis. Te ofrece hasta 15.000 euros desde 5,95 euros al mes. Vaya chollazo. Así que concerte una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. Insisto, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Ero de Sostúa, número 23, o en credialpes.es. Se acabarán los agobios y el no llegar a final de mes. Credialpes, tu agencia negociadora. Y de la mano de Credialpes nos metemos de lleno con la última hora del baloncesto.
Thank you.
Última hora del Unicaja de Málaga, que a lo largo de esta semana, el miércoles a más tardar, ya espera tener al grueso de los internacionales aquí en la capital de la Costa del Sol. Un Unicaja de Málaga que enfila esta semana, pues a partir del miércoles, preparar el partido frente al Baskonia, el próximo domingo, precisamente en el Fernando Buesa Arena, partido que te contaremos aquí en la sintonía deportiva de COPE más Málaga, de las 7 en punto de la tarde, y sobre todo la eliminatoria que se va a disputar de cuarto de final de la Eurocup ante el Alba de Berlín. Y recuerda, sin Jaime Fernández, ¿no?, que es la principal baja del equipo malagueño junto a Alberto Díaz. Este fin de semana han jugado los internacionales de Unicaja de Málaga, que han dejado, la verdad es que, actuaciones tremendas, actuaciones para enmarcar. Sobre todo la de Dragan Milosavljević, 20 puntos, 4 rebotes, algunos alijú que hemos visto por ahí en los highlights del partido, auténtico mérito. Y un Milosavljević que regresa con la moral por las nubes. Su selección tenía que ganarle a Israel para clasificarse para el Mundo Básquet de China y lo hizo por 21-97-76 con un imperial Milosavljević, 20 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias. Genial el partido de Milosavljević con su selección. Otro gran partido de Gio Shermadini, su selección. Georgia vencía 77-84 ante Estonia, aunque se han quedado fuera del Mundial de China. 22 puntos, 15 rebotes para Shermadini, que estuvo casi 39 minutos en cancha. También buen partido de Matías Lesor en el triunfo de su selección, 82-66 ante la República Checa, 18 puntos, 10 rebotes, 22 de valoración en solo 19 minutos en cancha. Y luego Kyle Wheeler, 18 puntos y 8 rebotes para, y sobre todo 8 rebotes, esto hay que recalcarlo bien, para el ala pívot canadiense en el triunfo de su selección frente a Venezuela por 40 puntos, 95-55. Salen anotó 8 puntos en la derrota de su selección frente a Rusia y además Salen también se queda fuera del Mundial. Buenos partidos de los jugadores del Unicaja de Málaga, que esperemos que lleguen con la mente limpia y sobre todo con ganas de aportar en esta recta final de la Liga y sobre todo esa eliminatoria de Eurocup, ¿no?, que va a vivir el conjunto malagueño, que, insisto, en la jornada de mañana ya contará con algunos de los internacionales y espera tener al grueso de los internacionales ya en la jornada del miércoles. Por lo tanto, tendrán jueves, viernes y sábado 3 entrenamientos para preparar el partido en el Buesa Arena frente a Baskonia y una sesión de entrenamiento más para preparar el partido frente al Alba de Berlín, primer partido cuarto de final de la Eurocup. Así está la información en el conjunto del Unicaja de Málaga. También te recuerdo que hay que hablar de baloncesto femenino porque tenemos ahí equipos malagueños que se están batiendo el cobre, Liga Femenina 2 y también en la Primera Nacional. Por ejemplo, en básquet, Liga Femenina 2, el Asisa Lorín de la Torre, que encadena una nueva derrota. Duro correctivo el que se llevó en su visita a Leganés. Leganés 81, Asisa 48. Sigue estando un puesto por encima del descenso la chica de Francis Trujillo. Y en Primera Nacional, Unicaja sigue con paso firme. 102-44 se impuso al Martos. El Estepona, que volvió a ganar, 79-59 al Beiman Sevilla. También sigue siendo líder de su grupo. Y el EBG Málaga, que ha entrado en Barrena y no es capaz de salir de la mala racha. Cayó en casa 31-48 frente al Reina Isabel. Y seguro que lo recuerdas, el miércoles hablábamos del torneo preinfantil FIN, el torneo que es el Campeonato de España oficioso de niños de 12 y 13 años, estamos hablando de baloncesto, y que se iba a disputar en la ciudad de Benalmádena. Pues ese torneo finalmente se lo ha llevado el Real Madrid, se impuso en la final al Unicaja por 50-92. Éxito de participación, éxito de público y éxito de organización, insisto, este torneo que se está convirtiendo en un clásico del baloncesto español y al que ya se le denomina como el Campeonato de España Preinfantil Oficioso. Hasta aquí el mundo del baloncesto. A vuelta de pausa también tenemos que hablar de lo que se cuece en el mundo del polideportivo.
¿Qué tal tu finde?
¡Brutal! Me he inventado 3 juegos. El cuántas patas tienen mis sillas, el campeonato de beber agua y barreras de pelusas de polvo.
Yeah. Admítelo, quedarse en casa no es el plan. Ve ya a tu concesionario y empieza a disfrutar de un Seat Ibiza por 10.300 euros con 5 años de mantenimiento, garantía y asistencia incluidos.
Ven a verlo a Seat Cormosa.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este sábado a partir de las 5 de la tarde desde el Estadio del Arcángel el partido Córdoba Club de Fútbol Málaga Club de Fútbol. Síguelo en COPE más Málaga 93.4 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Dinergia, Tesesa, Acosta Hogar y AGP Viajes.
Tiempo de Juego Málaga.
Abrimos ahora el mundo del polideportivo y lo hacemos hablando precisamente de balonmano, de la máxima categoría del balonmano femenino, donde el conjunto del Clínica Rincón Cosa del Sol no pudo conseguir la victoria. Duro correctivo el que se llevó de mano del Liberban Gijón, 23-30 para el equipo asturiano, y un equipo, el de Diego Carrasco, que se sitúa séptimo en la tabla clasificatoria. Del tercero al séptimo hay tan solo una diferencia de 3 puntos, y ya los dos primeros clasificados sí que se escapan ya del alcance del equipo malagueño, que no está terminando esta temporada de encontrar la regularidad que a todos nos gustaría, y principalmente a ellas. Seguimos hablando de balonmano. En este caso hay que hablar de la división de honor B. Ahí tenemos al Antequera, que empató a 23 frente al Amenábar. Y en primera nacional teníamos el derbi provincial, el GAES en Málaga, que recibía al Maravillas en el pabellón José Luis Pérez Canca de Carranque. Y victoria para el equipo de Curro Lucena, 29-19. Escuchamos a uno de los jugadores del GAES Málaga, a Álvaro Cabello, que resume así lo que aconteció en el partido del sábado.
Bueno, Maravillas, sabíamos que iba a ser un equipo bastante correoso y complicado, y siendo un partido bastante largo. Ellos nos conocen bastante bien y sabían nuestros puntos débiles y cómo atacarnos. Y bueno, al principio de la primera parte nos costó un poco despegar, ya que fue un intercambio de goles donde ellos también estuvieron bastante acertados en ataque, pero conseguimos una pequeña ventaja al descanso. Y bueno, la segunda parte yo creo que sobre todo se forjó en nuestra buena defensa. Definimos bastante bien, y a ellos también le acusó un poco el cansancio físico.
El GAES Málaga, que ahora mismo es tercero en la tabla clasificatoria, con un partido menos, por cierto, que el Maracena, que es segundo, y está la cosa entre el segundo, el tercero y el cuarto bastante comprimido. En mitad de la tabla sigue el conjunto del Maravillas. Vamos con el fútbol sala. Se sigue complicando la permanencia el conjunto del Bishoker Uma Antequera. Dio una buena imagen en una cancha complicada en la de los Osasuna Magna. Empezó incluso ganando el partido el equipo de Tete, pero finalmente derrota, otra derrota más por 3-1 para el conjunto universitario. Se coloca a 6 puntos de la permanencia antes de recibir en un partido clave al Valdepeñas, que es precisamente el equipo que ahora mismo marca la frontera con la zona del descenso. Escuchamos a Tete, al técnico del Bishoker Uma Antequera, pues hablando de que precisamente dos errores puntuales condenaron al equipo, como viene siendo tónica habitual durante la presente temporada.
La verdad que hemos hecho un partido muy serio, de todos los que yo he viajado posiblemente el mejor, y yo creo que el marcador hoy ha sido injusto con Uma Antequera. Hemos tenido muchas opciones de hacer el 0-2, dos palos, ocasiones que sin portero, hemos tenido nuestras opciones y sabíamos de la dificultad de jugar contra la pista del Chota, ¿no? De que va tercero, ya está haciendo una gran temporada, y sabíamos que como le diéramos el más mínimo error, pues no le van a desaprovechar, y así ha sido. Dos pequeños errores, lo hemos metido en el partido, y a raíz de ahí ya ha sido otro partido, aunque con el portero jugador hemos tenido otras ocasiones que si la llegamos a hacer el 3-2, seguramente a lo mejor hubiéramos tenido alguna opción de puntuar.
Insisto, partido clave en el Fernando Argüelles, se recibe al Valdepeñas, equipo que marca la frontera con el descenso. Tete dice que el equipo no se rinde, que mientras las matemáticas acompañen, el equipo va a pelear por permanecer en primera división.
No rendirnos nunca, primero porque tenemos muchas opciones, y segundo porque somos profesionales y tenemos que estar hasta el final, y la salvación ahora mismo, hoy viernes, la tenemos a 5 puntos, y no tenemos que pensar en otra cosa que en la próxima jornada contra Valdepeña en casa, pues intentar ganar para meternos de nuevo en la lucha por la salvación, que es difícil, por supuesto, pero imposible no, y de la manera que han trabajado hoy los jugadores, yo creo que vamos a tener muchas opciones de poder optar a la última jornada a poder salvarnos.
Ahí están las palabras de Tete, las palabras del técnico del Bishoker Uma Antequera. Seguimos hablando de polideportivo. Por ejemplo, hablamos de nuestro tenista malagueño, Alejandro Davidovic, que se ha proclamado subcampeón en el torneo de Bangkok, y que con este resultado, con esta final en la gira asiática, pues por primera vez en su carrera se coloca dentro del top 200 del ranking ATP. Lástima que en la final cayera ante el australiano James Duckworth por 6-4 y 6-3, pero parece que la temporada ha comenzado bien para Alejandro Davidovic, para el tenista de Rincón de la Victoria. También ayer se disputaba el final de la Vuelta de Andalucía, con la última etapa en Alhorín de la Torre. La etapa se la llevó Trentin y finalmente la general es para el ciclista de la Astana, Fuglsang. Una etapa, como siempre, con mucho colorido en la ciudad de Alaurín de la Torre. Hasta aquí el mundo del polideportivo. A vuelta de pausa, vamos ya con el tiempo de tertulia, como cada lunes desde el restaurante La Deriva. Recuerda la media de color número 7, teléfono de información y reservas 951-2869-21. Tiempo de tertulia con Pepe Salguero, Antonio Martín Navarrete y el compañero del Diario Sur, Sergio Cortés.
¿Llega el fin del verano y aún no te has dado tu capricho? En Forger un motor seguro que te vas a encaprichar. Llévate tu Forca Plus desde 99 euros y 7 años de garantía.
Avenida Juan 23, número 33.
Evoca tu cocina de herencia. Cada plato, una historia. Consulta sugerencias, tapas y carta de vinos cada día. Evoca Málaga, en el centro histórico. Evocarestaurante.com.
¿Qué tal tu finde?
¡Brutal! Me he inventado tres juegos. El cuántas patas tienen mis sillas, el campeonato de beber agua y barreras de pelusas de polvo.
Yeah. Admítelo, quedarse en casa no es el plan. Ve ya a tu concesionario y empieza a disfrutar de un Seat Ibiza por 10.300 euros con 5 años de mantenimiento, garantía y asistencia incluidos.
Ven a verlo a Seat Cormosa.
Ya están aquí las super rebajas de Don Dormilón a unos descuentos impresionantes en colchones, canapés, ropa de hogar. Visita nuestras tiendas Don Dormilón en Centro Comercial Rosaleda, La Trocha y Los Patios. ¿Te lo vas a perder?
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas. Armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
4 y 10 minutos de la tarde. Continuamos desde el restaurante La Deriva en esta jornada de lunes 25 de febrero. Recuerda la media de color número 7 para degustar, por ejemplo, una paella de verduras, una buena ensalada rusa o un huevo roto con jamón. Tu lugar ideal, ¿eh? Es el restaurante La Deriva. Además, con una extensa carta y una vinoteca espectacular. Precisamente esta vinoteca es la que siempre nos hace de testigo, ¿eh?, en cada programa, en cada tertulia que realizamos desde aquí, desde el restaurante La Deriva. Te recuerdo el teléfono de información y reservas que tenemos en el restaurante La Deriva, 951-2869-21. Repito, 951-2869-21. Es el teléfono de información y reservas del restaurante La Deriva. Como cada lunes, pues tenemos que ir con nuestra habitual tertulia. Muchas cosas que debatir, muchas cosas que hay que hablar. Desempate a cero ayer del Málaga Club de Fútbol frente al Deportivo de La Coruña.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el Tertulión de Fútbol.
Venga, vamos con las presentaciones, nuestra habitual tertulia de cada lunes. Antonio Martín Navarrete, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo va la cosa? ¿Bien o qué?
Bueno, bien, bien, bien. A medias, ¿no? No ser capaz de haber resuelto el partido de ayer, la verdad que es un contra Dios por aquello del objetivo que persigue el Málaga.
Ahora hablaremos de la actuación arbitral de ayer, dos acciones un poco polémicas, y ahora nos contarás qué te pareció la actuación del colegiado. Sergio Cortés, jefe de Deportes de Diario Sur, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sabor te deja el empate a cero del Málaga ayer en la Rosaleda?
Bueno, la confirmación de que al Málaga le cuesta mucho llevar el peso del partido, y eso fuera le vale, pero en casa no le vale.
Don Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Otro 0-0 más para la Buchaca.
Sí, yo creo que fue más la cautela que la ambición por ganar. La cautela por no perder, a verse destronado, perdiendo el punto que tenías en las manos. Si al final el contrario gana 3, pues hubiese sido complicado realmente. Pero aún así yo creo que queda mucho tiempo por delante, y me dio la sensación que había más miedo que ilusión por ganar.
El partido del miedo, porque era un partido de 4 puntos. Antes de nada, labor arbitral. ¿Hay mano de David Simón al tiro de Dani Pacheco? Yo he dicho que sí, Antonio.
Yo también.
Tú dices que hay mano, pero que no es voluntaria.
Pero ¿no? Que no es voluntaria, que es la diferencia, importante diferencia, naturalmente. Futbolista juega, sus manos son un miembro más del cuerpo, y la tiene, no la puede hacer desaparecer, por mucho que se produzca la jugada como se produjo ayer. Yo en el campo vi la mano, y luego en las repeticiones me confirmé a mí mismo mi conocimiento. No voy a pecar de que sepa más que nadie, no. he visto muchos partidos, he arbitrado mucho, y la voluntariedad de la mano está siempre que esta vaya a jugar el balón. Si la mano no quiere ir a jugar el esférico, la voluntariedad no existe. Y yo creo que la acción de ayer fue esta que cuento.
¿Y luego un posible penalti sobre Selesnov?
Bueno, ojo, complicado, claro para nada. Vemos caer al futbolista, yo no... Me pilló en la otra banda, no tuve... vi la repetición, pero no soy capaz de determinar que haya penalti, ¿no? No creo yo que el partido de ayer lo resolviera las decisiones arbitrales. Yo creo que bien lo ha definido Pepe. Yo creo que la cautela porque no te hagan gol puede más que la ambición por ganar, y es el resultado de los últimos partidos y la confirmación, como también bien comenta Sergio, la confirmación de que el Málaga no es capaz de hacerse cargo de la vitola o de la batuta de ser superior al que tiene enfrente. Es verdad que ayer había un rival que no es ninguna tontería, el Deport, yo creo que es un equipo que está llamado a estar ahí arriba. Por lo tanto, el resultado, hombre, a fuerza de querer ser optimista, pues no es malote, no es muy malo del todo, pero...
¿Botella medio llena o medio vacía? Os hago la siguiente pregunta. ¿Medio llena porque el Málaga encaja 7 jornadas ya sin perder? Desde que perdió frente al Reus 0-3 el Málaga, estamos hablando del 6 de enero, el Málaga enlaza empates o victorias. ¿O botella medio vacía empatando 3 partidos seguidos en casa ante rival directo, en este caso el Deportivo de La Coruña? A priori rival directo, pero que no lo está en la tabla clasificatoria como Las Palmas, y a priori rival asequible como la Unión Deportiva Almería, en un partido que nunca se tuvo que escapar de la Rosaleda. ¿Medio llena o medio vacía?
Hombre, para mí, por la ilusión, medio llena. Por la imagen, por la sensación, medio vacía. Y lo explico. La ilusión es la que tenemos todos, que como antes se ha comentado, el Deport es un equipo que no podías dejar que te ganase porque te dejaba atrás. Y es una desventaja ya muy, muy importante. Y esa es la ilusión que tenemos todos, que al final se pueda estar en las zonas de ascenso directo, si es posible. Pero en cuanto a imagen, es más de lo mismo de lo que venimos viendo durante todo este tiempo. Es más, incluso yo ayer me paré a ver en un momento determinado las anteriores jornadas, y en el 85-90% de los partidos el Málaga no tiene más posesión que el contrario, tiene por debajo del 50%, y casualmente en aquellos que ha tenido más del 50%, que tampoco es un número muy elevado, o ha perdido o ha empatado. Es decir, que no está acostumbrado, y sabemos ya a lo que juega este equipo, a no perder, evidentemente, y dejarse la opción abierta de intentar ganar al final. Sí es verdad que para mí los 10-15 primeros minutos de cada tiempo ponen mucha más intensidad que en el resto, salvo que tenga que arriesgar porque vaya perdiendo. Pero si no, los últimos minutos yo no le veo con la ambición como para querer despistarse atrás y ganar consecuentemente el partido.
¿Conformismo?
Bueno, yo veo la botella medio vacía, porque, ¿sí? Hombre, 3 empates en 3 partidos, como ganar uno y perder 2. O sea, es una cuestión puramente numérica. Otra cuestión es que las sensaciones de que el equipo es muy seguro, no encaja goles, pero creo que al aficionado lo que le preocupa es que el equipo no tiene gol. No tiene gol, ni tiene goleador, ni tiene llegada desde segunda línea, crea muy pocas ocasiones. Yo creo que al aficionado lo que le queda es eso. Luego ya te digo, numéricamente, el Málaga, si empata con Pataller y gana el Córdoba, pues estamos hablando de la media inglesa, pero si no gana en Córdoba, al final son 2 empates en 2 partidos, con lo cual es como si no hubiera ganado ninguno de los 2. Creo que los números son claros.
Sí, la aritmética es clara.
Lo que pasa es que es verdad que el rival no le va a empatar con el Almería que empatar con el Deportivo. El Deportivo de ayer tenía un equipo con empaque, con a balón parado, un equipo peligrosísimo, un equipo que tiene transiciones rápidas, un equipo que con llegada... Pero es cierto que el equipo le dura, lo que es la presión eficaz en campo contrario, le dura un cuarto de hora. A partir del cuarto de hora ya se desajusta mucho en la presión y ya está a merced del contrario. Ya recupera, tiene, como digo yo, que retranquearse, y ya le cuesta mucho más recuperar y llegar. Entonces eso le pasa factura.
¿Y tú la botella cómo la ves?
Yo, como quiero ser optimista, necesito ser optimista, pues la veo medio llena. Yo la veo medio llena. El resultado de ayer, con la victoria de la última salida del Málaga en Madrid frente al Rayo Majadahonda, pues hace esa media aritmética
de la que
habla Sergio, ¿no? Si llegamos a Córdoba y sorprendemos al equipo cordobés, cosa que a mí me daría mucha pena, los objetivos son los que son. Y si el Málaga sorprende al Córdoba y se trae la victoria, pues la botella seguirá medio llena. Pero es que el problema es que el Málaga plantea muchas dudas, ¿no? Las dudas que llevamos comentando la última jornada. Un equipo que deja la posesión en propiedad del otro. Es un equipo que su única obsesión es pertrecharse en defensa y que no te hagan gol. Eso es muy complicado. Por los efectivos que tiene el equipo también, ¿no? Claro, es que todo eso... Tú puedes pertrecharte siempre que tenga algún argumento ofensivo, ¿no? Y es verdad que el argumento defensivo brilla por su ausencia, ¿no? Por más que se esfuerza Blanco Lechú, pero luego llegan balones como los que no sabe resolver o no define con claridad, pues claro, está sujeto a que te aparezca una oportunidad o dos a lo sumo en todo un partido, pues la verdad es muy complicado, que la enganches todas, ¿no? Esa es la inquietud que yo creo que tiene el aficionado malaguista, ¿no? Pero bueno, seguiremos pensando de que nos queda, que tenemos un bonus de 3 puntos ahí en la buchaca, que eso te va a llegar al final del curso futbolístico, y a la espera de que el Málaga sea capaz de sorprender fuera, porque dentro ya sabemos que en casa... es complicado que resuelva los partidos.
A mí me está gustando mucho el Málaga fuera de casa. Lo veo mejor que en casa.
Está jugando igual dentro que fuera.
Bueno, pero está sacando los partidos que no lo saca en casa.
Bueno,
ese es el tema.
Pero va porque ayer falló Blanco la de Cardeñosa. Si llega a meter Blanco la de ayer, pues estaría hablando de otra cosa.
Pero fuera de casa está sacando los partidos. Lo intenta sacar y lo saca. El otro día en Majadahonda, sin jugar bien... gana el partido. Entonces yo creo que al final lo que se pide es lo que tú mismo has dicho al principio, Sergio, esa media inglesa. Bueno, pues al final esa media inglesa se puede dar. El fin de semana se juega ante el Córdoba, rival propicio de nuevo para ganar el partido y meter una marchita más. Bueno, ayer era un rival complicado, Sergio. Ayer era el Deportivo
pero
de
Coruña. Pero el segundo no es rival propicio, ¿eh?
Bueno, pero era el Depor. Es que al final...
No, el Córdoba, pero el Córdoba no es propicio. El Córdoba en su campo... A ver los recuerdos que tiene Muñiz de Córdoba cuando yo con el Málaga. Es decir, es un equipo que en casa es otra cosa.
El Reus era propicio, fíjate lo que nos hizo.
O sea, es que no, aquí no hay propicio.
No te puedes fiar.
Ninguno.
Yo lo que sí veo, ayer se lo preguntaba a Muñiz a la cara, es si a él le preocupa la falta de gol que tiene este equipo. Ayer es cierto que tiene... la de Dani Pacheco que saca a Simón, que convenimos que no es penalti. Luego tiene esta clara de Blanco Lechuk y poca más. Llegadas, sí, centros, pero luego lo que son ocasiones de gol, pocas más tuvo ayer el Málaga de fútbol, como se viene repitiendo en todos los partidos, que no podemos decir que sea un equipo que falle muchas ocasiones de gol. El problema es que genera muy pocas. Y yo cuando tuve la entrevista con el entrenador del Málaga, con Juan Ramón López Meniz, se lo decía. Digo, lo que no es normal es que hablando de que la calidad en segunda división... No estila, ¿no? Demasiado. Que hombre, ya que hay poca calidad, lo normal es que si tu delantero tiene poca calidad, por lo menos generes 3-4 ocasiones para que te pueda meter una. Si vas a tener una, ese delantero que te la meta, Pepe, es complicado, ¿eh?
Es que yo creo que a veces me he llegado a plantear si realmente el entrenador no utiliza otro tipo de táctica de tener mayor posesión del balón. Por la carencia esa final, porque si tú tienes mucho balón, te vas frustrando, te vas arriba, vas intentando llegar al contrario, lo que haces es provocar mucho espacio atrás para la que el equipo contrario, que tenga una cierta velocidad, te la juegue y te mande al garete, porque hoy día en la segunda con un gol puedes hacer auténticas barbaridades, sumar muchos puntos. De hecho, el Málaga ha ganado 0-1, 1-2, por muy corta la diferencia, varias veces, y yo creo que a lo mejor se plantea el entrenador esa posibilidad de no tener el balón arriba, en zonas cercanas al contrario, porque al final acabas descubriendo dado que la mayor parte de las veces, como no acabas en gol o no se acaban las jugadas, el contraataque siempre va a estar abierto. Y esa es una posibilidad que no sé si, si le ha preguntado en alguna ocasión a Muñiz y
ayer,
lo ha contestado.
Ayer, Sergio, perdona, ayer volví de nuevo a acordarme de unas palabras que nos hacía nosotros en COPE Dani Pacheco. Ayer, ¿por qué no Muñiz? Que al Málaga le hacía falta fútbol por dentro. ¿Por qué no cambia y mete a Dani Pacheco en la media punta, haciendo de segunda punta?
Dani Pacheco no juega nunca ahí.
Pues Dani Pacheco ha dicho públicamente que a él le gustaría jugar ahí y que él se siente bien ahí. Una cosa es que el entrenador no lo vea o no quiera, y otra cosa es que el futbolista no esté capacitado. El jugador se siente capacitado para estar de media punta. No te estoy diciendo que vayas a hacer esa posición toda la temporada, pero ayer, tal y como estaba el partido, pruébalo de media punta con Renato y Alejo en las bandas. No sé, es una opinión.
El problema de poner a Dani Pacheco por dentro es que en defensa la presión te va a sumar muy poco. Y para que tú puedas jugar el segundo puente tienes que tener también físico. Tienes que tener una serie de condiciones. Es decir, si no trabajas también en la presión, hombre, salvo que seas Messi, puedes hacer lo que le dé la gana, ¿o no? Pero Dani Pacheco, cuando ningún entrenador lo ha puesto ahí, será por algo. Digo yo. ¿No?
Él dijo aquí hace dos semanas, después del partido en Tenerife, que él, por respeto y porque por su creencia, no se lo iba a decir al entrenador, pero que él se ha sorprendido de que nadie la haya visto ahí cuando él se sentiría muy bien jugando en esa posición de media punta. Pues no te digo que sea titular toda la temporada ahí, pero pruébalo, dale 20 minutos, dale 15, dale 20.
¿Pero tú viste ayer cuando Dani Pacheco se metía por dentro las dificultades que tenía para sobrevivir en ese bosque de piernas? Es que...
A ver, pero es que...
La cuestión es muy sencilla. El partido del Reus, el Málaga venía jugando con dos puntas hasta el partido del Reus, y de buena primera el entrenador se da cuenta de que con dos puntas y solo dos mediocentros, el Málaga era muy vulnerable. Era un equipo muy cómodo de batir, y el Reus hizo lo que quiso con el Málaga ese día. Entonces cambia el sistema. ¿Qué le podemos pedir ahora? Que vuelva a jugar con dos puntas. Lo hizo el día de Almería en la recta final y no salió bien. Entonces ahora él, yo creo que él tiene la duda clara de decir, apuesto por otra vez por Harper Blanco, por ejemplo. ¿Qué hago? ¿Me quito una pieza del centro del campo? ¿Me quedo solo con dos? Yo creo que esa es la duda que tiene el entrenador ahora mismo.
Es que yo creo que esa es la única opción que cabría para meter a Dani Pacheco en media punta. Tienes que quedarte con cuatro hombres en medio campo y no con el tribote que tienes ahora mismo, hiperdefensivo. Tienes en Ndiaye como de libre de los hombres de medio campo, y por delante tienes a Adrián y Kedi Baré. Tienes ahí tres hombres para darle una cierta libertad a las bandas, pero al no llegar arriba, al no sorprender, realmente es complicado, porque incluso hay veces que Adrián está haciendo casi de la media punta, porque es el que más llega a rematar. Ayer tuvo varias posibilidades, pero al final no concluyó ninguna. Pero es verdad que es el hombre que está más mejor colocado para esa posibilidad. Para eso, como te decía, creo que habría que cambiar el sistema. Y el que está convencido que el sistema actual es el mejor es el entrenador. Si él no va a cambiar, pues la opción de la media punta ni Harper. De hecho, Harper salió ayer y tampoco jugó con dos delanteros. Realmente jugó pegado a una banda
a la izquierda
para llegar desde ahí, porque tiene buena llegada, buenas conclusiones, pero no cambió el sistema táctico y ese
entrador... para jugar el segundo punto tienes que lo que no puede ser es que, como decía Peiró, quiera ser una media punta para no ser ni media ni punta, es decir, que no te exijan responsabilidad defensiva ni tenga responsabilidad ofensiva. Para jugar el segundo punto tienes que tener gol, tienes que tener llegada. Y Dani Pacheco, un futbolista que por físico no tiene llegada, tiene juego aéreo para llegar a segunda línea a marcar goles.
Y en la frontal
del área, lo que le hemos visto hasta ahora, entre cuatro partidos, no ha estado fino en el tiro a puerta.
Lo que estaremos de acuerdo es que si le estamos dando oportunidades a todo el mundo, también el entrenador debe de mover un poco el árbol, y yo creo que debe de probar cosas.
Los ascensos de Dani Pacheco en segunda división en Inglaterra y en España han sido jugando en la banda izquierda.
Sí,
por algo será.
Pero vamos a ver, sí, pero que yo te estoy diciendo de un comentario, de un pensamiento de él en voz alta,
claro,
que ha dicho, oye, si el entrenador quiere, yo lo puedo hacer de media punta, porque además ahí es donde yo empecé. Luego es verdad que le cambió, pero yo te digo porque ayer yo eché de menos, y le llevo echando de menos a Muñiz, pues no sé, un cambio.
que al final es lo que he hablado, Pepe. Con el centro del campo ese le va bien.
Sí, sí.
Defensivamente.
Al final iba bien con Kerim Morán y ayer ni un minuto.
Es que Kerim Morán lleva dos partidos criminales. Sí, es Kerim Morán ayer, a mí no me sorprendería que fuera suplente, vamos. En absoluto. Y lo que ocurre es que los tres centrocampistas están para que los jugadores de banda progresen y entren. Iván Alejo ayer, por ejemplo, jugó 10 minutos, los primeros 10 minutos, luego se diluyó. Y luego además es que se pone... Es como si tuviera un cartón puesto aquí a la altura de la lateral de la cabeza y solo para adelante. No, mire usted, también tiene usted que buscar otro tipo de jugada. Tiene usted que romper a lo mejor en diagonal y tiene que hacer más daño. Y eso no lo hizo.
Yo de todas formas, a la altura de del campeonato en el que estamos, yo creo que, hombre, yo entiendo al entrenador. El entrenador es enormemente conservador. Decíamos al principio, ayer lo comentaba yo en el campo con mi nieto, que me preguntó, acuérdate de que hablábamos de que teníamos la defensa con cierta precariedad, ¿no? Y sin embargo, ahora destacamos que la defensa es lo mejor que en estos momentos tiene el equipo, ¿no? Eso se ha logrado, lo ha logrado el entrenador. El sostener y mantener ese concepto futbolístico que sostiene y mantiene el míster, pues, es una consecuencia del trabajo que hace día a día. Yo siempre lo mantendré, porque creo que es el que trabaja con las condiciones de cada uno de los futbolistas. O sea, tratar de decir por qué nos ha hecho esto después de ver el resultado que ha pasado con esto es jugar con ventaja, ¿no? Yo creo que el equipo es el que es. El equipo tiene muchas carencias de índole técnica.
Antonio, lo que nunca hemos tenido llegada, ¿eh?
Nada, eso nunca.
Pero Emilio,
nunca,
mira, nunca. Emilio. Emilio, porque lo no que hay dicen de...
No hay condiciones.
Jornadas,
Emilio,
que no hay condiciones.
En el Levante de Muñiz en segunda división generaba 8 o 10 ocasiones por partido. Pero claro, tenía Moral en una banda. Tenía Roger arriba de delantero centro. Entonces ganaba partido con la gorra. Pero es que aquí tú analizas la temporada de los jugadores que han actuado en banda. Y Renato, un pase de gol en un centro que dio a Conea allí, a Remanguillé. Dani Pacheco le dio el balón a Harper en el gol de Almería. Ontivero, dos o tres cositas al principio. Mula se lesionó. Iván Alejo lleva 3 partidos, pero hasta el momento Iván Alejo al final, dices tú, bueno, ¿cuántos pases de gol? ¿Cuántos goles? Al final los extremos se miden por pases de goles y goles, no porque tú digas, no, es que ha hecho 4 virguerías, no, es que hay que ser más productivo para el equipo. Y los extremos del Málaga no se han producido para el equipo hasta el momento. Esa es la realidad.
De hecho, son los jugadores que más, o las zonas en las que más se cambian.
Claro.
Cuando hace cambio, normalmente los dos hombres de banda que están por delante de la defensa son los que se vienen a cambiar, los que vienen a sustituir.
No, y la gente dice, no, es que los quita porque no trabaja. No, a Renato no. Lo quitó porque Renato en Extremadura, en el campo de Extremadura, estuvo horroroso y lo quitó en el minuto 40. Y metió a Ichan, y Ichan estuvo horroroso en ataque, no en defensa, y ya no lo quiso ver más. Es decir, es que al final, cuando los cambia no es porque no trabajen en defensa, sino porque no producen en ataque, que es donde tienen que desequilibrar y hacer daño.
Y sobre todo porque yo creo que el Málaga tiene el juego enormemente definido y la estrategia defensiva del contrario da su fruto. Lo estudian perfectamente porque es un fútbol enormemente previsible. No se tienen alternativas para cambiar en base a que un rival que tiene perfectamente controlado, tienes que tener alguna alternativa y no la tenemos. El equipo no tiene las características adecuadas para a la media hora cambiar de lo previsto y nos damos siempre con lo mismo, con la pared, no se desborda, con lo cual todo se va al garete. ¿Qué hace? Pues mi defensita, mis dos líneas perfectamente bien dispuestas y a ver si en un baloncito que llega suelto alguien la
sí,
engancha.
Antonio, pero si Blanco hubiera enchufado
ya.
Dos o tres ya. De los 16 partidos que lleva sin marcar, que son 16 partidos.
El viernes se cumplen 4 meses.
16 partidos, porque los meses, bueno, tú dices, ha habido vacaciones. 16
sí,
partidos.
Hombre, también ha estado Suárez no sé cuánto tiempo sin marcar.
Pero es que en el Barcelona también sí que mete los goles o Dembélé. Aquí no. Si hubiera metido 3, el Málaga estaría líder destacado. Pero es que el Málaga...
comparando con Suárez, que han dado el dato sí, también.
El problema, no sé cuánto. el problema del Málaga es que no tiene gol. Que es me que quiero lo de arriba...
ilusionar, me quiero ilusionar, hombre.
No, no, joder, yo ojalá estuvimos todo ilusionados.
Pero todo sea dificultades,
¿verdad? Claro, pero es que los de arriba no meten goles, entonces tú no puedes ir por la vida con un pichichi que lleva 6 goles. Mire usted, porque lo de ayer, el gol que falla ayer...
El de ayer es de jugada igual.
El de ayer...
Sergio,
el de ayer...
¿es responsabilidad única y exclusivamente de Blanco, de Harper o de Selesniov que generen solo una, a lo sumo dos ocasiones por partido?
De acuerdo, Emilio. Eso lo hemos hablado ya. Pero que si Blanco tiene una para empatar muy clara de Almendralejo, no puede fallarla. Si tiene una muy clara ayer, es que ayer la de ayer es que... Ya lo digo, el gol de Cardeñosa, es que el portero está fuera, la portería para él... Y no se sabe qué
la de ayer es clamorosa, ¿eh?
Sí, claro, sí. Es un error, vamos.
Si ayer dice, bueno, de ya. Hecho, después de fallar ese gol...
Lo tiene que quitar.
Lo quita porque estaba tocado.
Estaba totalmente
estaba
hundido.
Sí. Hundido completamente.
Tuvo después una charla, lo conté yo en el periódico, tuvo una charla el miércoles después del entrenamiento con él. Se fueron todos al vestuario, se quedaron los porteros y estaban Lacen y... Me dijeron que Lacen y Hugo, que Torres estaba en el gimnasio. Y fue una charla de 20 o 25 minutos. La que Muñiz lo que intenta es decirle que no se coma el coco. Que
yo estuve con él el miércoles y nos decía eso, que se comía mucho la cabeza, mucho el tarro, claro, porque, y que Muñiz decía que ya llegaría luego.
Aunque él no, porque el chaval trabaja muy bien para el equipo, pero al final el delantero lo que valora son los goles. Entonces, cuando marque un gol, seguramente, porque eso suele ocurrir, Pepe está aquí, que lo sabe mejor que nadie porque está en un vestuario, se desataque y a lo mejor mete en 3 o 4 partidos seguidos, porque los delanteros van por rachas, pero... Pero, sí, claro, es que esto no termina.
Es verdad que las rachas suelen ocurrir muchas veces en los goleadores, pero yo también he tenido la experiencia de, como tú dices, vivir en segunda división, subir a primera, y no se delegaba solo exclusivamente en los responsables del gol. Recuerdo el año que yo subí con el Mérida, los centrocampistas hacían muchos goles, colaboraban, pero claro, llegabas el equipo mucho más arriba. Dominabas las situaciones, incluso a veces, fíjate, con Sergio Cresci, que era un hombre eminentemente defensivo, llegábamos muchas veces, pero en esas llegadas los centrocampistas colaboraban y eso hace que le quite la presión al hombre punta nada más, porque los hombres de llegada pueden hacer goles, como lo ha hecho Adrián, así lo ha demostrado, que lleva 6 goles, no sé si lo mismo que...
Seis, lo mismo que Blanco.
Claro, lleva los mismos, pero ¿por qué? Porque es un hombre que está acostumbrado a eso. Si el resto no colabora, realmente es muy difícil poder sumar más puntos.
¿Tú te has fijado?
¿Cuántas ocasiones creamos? La de Blanco, clarísima. ¿Pero alguna otra?
La de Pacheco, que
saca más. ¿Ya está? Es que no hubo más.
Pero tú te has fijado que cuando ha jugado Erick Morán por detrás de Ndiaye y Keidi, por ejemplo, Ndiaye no llega nunca a zona de remate. O sea, no tiene esa vocación ofensiva de llegar a zona de remate.
Al principio de liga sí llegó.
De llegar a un balón que pueda colgar un Rica o pueda colgar Fifu o Iván o un extremo y pueda estar aparecer por ahí desde segunda línea con su corpulencia para rematar de cabeza. O sea, lo que se hizo el día del Lugo, por ejemplo, no lo hace en los partidos. Y KD, cuando llega, pues técnicamente es un jugador más limitado. El día del Almería perdonó una a centro de Ndiaye, pero tampoco también le cuesta mucho. Y Erick Morán es un jugador que tal como está ahora mismo, está muy lento para llegar arriba.
Oye, entonces... quería yo preguntaros sobre Selesnov, ¿no? Que es lo más llamativo. Le da Muñiz por primera vez mucho tiempo, le da 30 minutos en la Rosaleda.
Bueno, y 72 minutos le dio en el Cerro del Espino.
En el Cerro del Espino, pero en casa le da 30 minutos, media hora, y no sé, me gustaría escucharos a ustedes hoy.
A ver, pues es que los 30 minutos no tuvo posibilidades de remate.
Es que chocaba con los defensas, nada más. No hizo más nada, no dio ni un pase bueno.
Hubo dos jugadas en las que tenía que abrir a presionar y una de ellas de Adrián le dijo, pero bueno, ve tú, sí. Y tuvo que ir Adrián a hacer las faltas.
Así, Adrián tiene que hacer el trabajo encima de la punta.
Yo de todas maneras pienso que, hombre, a mí me dio mucha pena el error o el fallo o la no definición por parte de Blanco de esa jugada, porque yo creo que eso le hubiera abierto encontrarse con el gol, ¿no? Sin embargo, no lo resolvió y puede ser contraproducente para el propio futbolista, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que Blanco juega enormemente solo ahí, ¿eh? Es que se le acusa porque le llegue una ocasión y la falle, pero es que juega Antonio,
absolutamente... El problema...
Ahí te la busque tú.
Pero
como
Antonio,
puedas,
el problema
¿no?
es que con la pareja Harper-Blanco, como estaba Harper, el equipo se venía abajo y cambió el sistema. Cuando ha utilizado la pareja Selenov Blanco, que fue el día de la Almería, también fue un desastre. Entonces, claro, al final yo entiendo que el entrenador tenga esa duda de decir, ¿apuesto de nuevo por los dos puntas y quito una pieza al centro del campo e intento buscar más? ¿O voy a intentar guardar la viña y aprovechar las ocasiones que se me presenten? Yo lo entiendo, porque al final...
Hombre, si los dos interiores, que son Kade y Adrián, pueden acompañar un poquito más al delantero, a mí el esquema me parece perfecto, porque es verdad, como dice Pepe, que por lo menos estamos viendo los primeros 15 minutos de la primera y la segunda parte, un Málaga que presiona al rival, que roba en campo contrario, que por lo menos tiene acercamiento, no ocasiones, pero tiene acercamiento al área rival, porque de
no es que tenga,
hacia,
pero no hacia, es que tenga más juego.
Partidos que no veíamos nada.
No es que
¿eh?
Tenga más juego, es que tenía más presencia en campo contrario, claro, porque hacía una presión eficaz. Nada más.
Si es que juego no lo hemos tenido nunca, porque cuántas veces, la semana pasada, creo recordar que comenté yo que en el segundo tiempo me preocupé de contar cuántas veces pasaban, más de cinco los pases entre los jugadores del Málaga, y me parece que fueron dos o tres ocasiones.
Ayer pasó igual, ¿eh?
Claro.
Pero yo me acordé de tu...
De la estadística.
De tu estadística, y traté en determinada fase del partido hacer lo mismo. No habría claro. Tres... Yo, una vez que pasaba de medio centro el Málaga, tres golpes, yo creo que fueron una vez.
Y eso
tres
es,
golpes seguidos, ¿eh?
Y eso es peor en casa, porque fuera claro, de casa claro, entiendo claro, que todavía sí. Tienes que tener precaución y demás, pero aquí en casa, por lo que de alguna forma yo pienso, que a lo mejor en casa volver a esa táctica del 4-4-2 con dos hombres, un punta y un media punta, si presionamos arriba, a lo mejor tenemos más posibilidades de hacer gol, de robar.
Mira, a mí,
pero
a mí,
también es verdad problema, que problema quita es, seguridad atrás.
El problema es que en día ya lo vimos ayer un poquito inquietud. Mejor. Pero claro, tenía dos piezas por delante.
Pero un poquito mejor fijado en un sitio y bueno, con dos
futbolistas por delante. Lado, eso. Es que si le coloca uno al lado
de,
solo, pues tú
hay que pedirle Sergio, un poquito más.
Sergio, en esa posición más, creo que es una caja bomba, ¿eh? Porque para sacar la pelota de atrás
ya
pasó el día del Rayo Majadahonda. Es sufrir y además
ahí,
lo reconoció.
Ahí, al principio, si te fijaste, bajaba Adrián a recibir. Lo que pasa es que Muñiz entendió que era una barbaridad. Era una barbaridad que Adrián estuviera tan lejos porque
eso
tenía que
era
muchos
una
metros.
Barbaridad, pero barbaridad grande.
Sí, que no tenía. No podía. Luego. Tenía muchos metros para luego llegar al área rival.
De todas formas, ayer a mí me llamó la atención. El hecho de la... Yo vi excesivamente fijo en la posición a Iván Alejo. Yo el primer partido que le vimos aquí, creo que fue el primer partido, lo vimos con mayor movilidad. Me da la impresión de que el entrenador lo ha fijado. Hablándolo ayer con...
No, el periódico. Al contrario.
Al contrario,
porque lo dijo a mí el otro día.
Vamos a ver, Sergio,
le pide que hagan diagonales a los extremos también.
El día del Majadahonda se tiró así todo el partido.
Ayer se estaba en la banda, no se movía. Y si un entrenador le pide que haga diagonales y trate de buscar el interior... Yo no puedo entender cómo no lo haga. Si no lo hace, lo cambio, lo quito inmediatamente. Porque es que no aportaba nada.
Porque los jugadores son inescrutables, Antonio.
Bueno, hombre, pero el entrenador es el que tiene la responsabilidad de revertir esa posición.
¿Tú crees que el entrenador no le dice a Coutinho que haga según qué cosa o a Bale que va?
Supongo que sí.
Oye,
si no
lo hace, llevamos pues entonces... 49 puntos, ¿no? Con este promedio que hay en segunda división, el líder Osasuna con 51... Estamos en la jornada 27, quedan todavía un mundo, quedan 15. ¿Qué promedio de puntos calculas tú?
Yo calculaba 80 para llegar al ascenso directo. Y con los tres puntos del Reus que le han dado todo a cada uno,
también,
yo creo que
también,
sí.
También lo tiene los Osasuna pendiente de...
Sí, también.
Todavía no,
yo
no,
yo
no
creo
la,
que
no
el partido próximo en la Rosaleda es mucho más vital que el del Depor.
Yo no estoy de acuerdo.
No, yo creo que Osasuna
este
es más
rival. Este
partido
era vital, el de Osasuna empatar tampoco...
Yo creo que vitales son todos.
Sí, vitales bueno,
son todos. Porque si, claro. Si tú no fallas con el Elche, el Extremadura, el Nastic, el Oviedo...
Te
va a jugar el ascenso contra el Albacete, Osasuna, Cádiz y Granada. Ahí te va a jugar la vida. Y depende de los puntos que sumas ahí...
¿Y el Depor dónde lo dejas?
No, ya hemos jugado con el Depor. Me refiero a esos partidos. Los partidos contra Albacete, Osasuna... Cádiz y Granada, esos cuatro partidos. Sí, si en el resto de los partidos
de esos cuatro rivales juegas uno solo en casa, tres fuera.
A lo mejor eso es mejor.
Hasta la mejor, mejor. Fíjate el Deportivo,
el equipo, dado que el equipo en esos partidos puede le costarle más, lo que tiene que hacer es no fallar contra los rivales que están abajo. Empezando por el Córdoba. Eso está claro, es decir, que es que...
Hombre, yo considero que tiene que ganar en Córdoba, que estamos hablando...
Tú también considerabas, igual que yo, que había que ganarle al Reus aquí. Fíjate, nos metieron tres chicharitos.
Si es que los equipos en casa, en segunda división, esa alternancia de poder perder la tienen sin darse cuenta. Fíjate el Sporting de Gijón ayer.
El otro día, perdona.
El Sporting,
perdona, el otro día...
Es un equipo que en teoría tiene que ganar en casa muchos partidos y cuando menos te lo esperas...
El Osasuna con el Zaragoza va... ganando el Osasuna 1-0 en un balón ahí dentro del área tal, y luego tiene en su bota, pero en un mano a mano solo con el portero, Álvaro Vázquez, solo con el portero, y se diluye y se cae. Hubiese sido el gol del empate en el minuto 88. Sergio,
Osasuna
ese partido,
de todas maneras ese partido tuvo la historia de la expulsión
de Guaras.
De Guaras,
del zaragocista.
Que el Sadar, si no, el Sadar pesa mucho,
el Sadar pesa mucho.
Pesa por eso
mucho.
Digo que yo
el Sadar, mucho, ya no sé cómo.
Yo por
es.
Eso digo que yo pero, veo que Osasuna va a ser rival hasta el final.
Es un cliente muy complicado,
Es un cliente complicado.
El Osasuna de que le ganó al Málaga de aquella manera, no perdido, victoria, empate.
Lo que ocurre es lo que yo le decía ayer a alguien del equipo, ¿no? Anoche. Hemos visto en líder al Alcorcón, hemos visto líder al Granada, hemos visto líder al Albacete, ahora está Osasuna. Es decir,
hemos visto también nosotros,
pero estar primero no es fácil, en esta categoría, Cuando tú estás el quinto y te estás metiendo arriba y vas ganando, la dinámica buena, pero cuando te ves arriba primero, el Huesca le pasó el año pasado, tu punto de quedarse fuera del ascenso, con un montón de puntos que lleva de ventaja. ¿Por qué? Porque ya los equipos te ven como el rival a batir. Y luego hay una presión propia que se generan los jugadores y el equipo que está líder. Y al final eso cuesta mantenerlo, De modo que suena bien ahora,
nueva filosofía de...
No, eso ha ocurrido toda la vida.
Filosofía Cortés.
No.
Pero yo prefiero estar...
En segunda división eso es habitual, En segunda división eso es habitual. Hay muchos equipos que van llegando...
Hay muchos entrenadores que dicen que quieren ser líderes el último día, la jornada número 42.
Es evidente.
Hombre, claro.
Muchos entrenadores y muchos...
Hola, ¿qué tal? Saludos. Buenas tardes. Hasta mañana.
Pero lo que quiero decir es que en segunda y tanto cambio, ¿por qué? Porque luego la presión no es solo que venga añadida de fuera, sino que también es interna. Y a los equipos les cuesta mantener eso. Por eso hay equipos que tú los ves que llegan muy bien al último tercio de liga y al final pierden tres últimos partidos y no se meten en el playoff.
En Coruña esta semana se ha hablado mucho de que el Deportivo ha tenido hasta cuatro ocasiones ya de ganar y ponerse líder y ya ha perdido las cuatro ocasiones.
Sí.
Y esta
sí,
es otra ¿verdad? De las ocasiones que ha tenido aquí en la Rosaleda.
¿Aquí se ponía líder? No.
Bueno, estaba un punto por debajo del Málaga, hubiera igualado a los Osasuna, se hubiera puesto a un punto, ¿no?
A un punto de Osasuna.
Hubiera sido colíder.
Si el Málaga estuviera primero ahora, diríamos que el líder.
Ya está. Oye, os quiero preguntar también sobre... ayer se lo comentaba yo a Emilio, esta mañana la redacción se lo...
No me habéis dicho que estuvo el Jeque.
Bueno, y estuvo Kameni, por cierto.
Que llegó tres minutos tarde en la primera parte y ocho en la segunda, se perdió la de Blanco.
Pues pocos son los minutos, entonces se llegó tarde tan solo.
Estuvo Kameni, que me dio una pena, que está apartado del Fenerbahce y demás, en fin. Y estaba el hombre pues mal porque no está jugando.
Oye, ¿qué os pareció el tema de que no lo hemos comentado? De que para mí fue lo mejor del partido, el recibimiento, 22.000,
es que quería yo, antes del recibimiento, Emilio, que quería yo preguntarles a ellos sobre Ontivero. Porque a mí me parece...
pregunta por Ontivero, para mí ya es tema manido, porque algo debe pasar con el jugador cuando...
Entonces ya no es un tema deportivo, es un tema extradeportivo.
Claro, pues
porque
para mí
me parece...
Hombre,
un lujo.
Hombre, vamos a ver, extradeportivo no, si no va a convocar será porque no está bien en los entrenamientos, ¿no? Puede ser, ¿no? Pues digo yo.
Muy fácil.
Pues lo mismo que no iba convocado esto.
De momento, si analizas la llegada de Iván Alejo y los últimos partidos
de Dani Pacheco,
me parece que el sitio lo tiene complicado. Renato es un chico que está constante, continuamente, que entra a formar parte del equipo a base de cambios. Y si Ontiveros no da lo que el entrenador quiere, lo que pide, pues
Pepe, está claro. Tiene que ser entonces...
No solo, y fue el día de Almería, hombre. Los 20 minutos últimos
donde Almería, eso no se lo voy a tener.
Almería, eso yo creo que el entrenador lo tiene aquí.
¿Vosotros recordáis que, algún caso en el Málaga?
Un jugador que no corría, que no competía, que no peleaba, que no... fue tremendo y todos los que estuvimos en la grada lo vimos. A mí me da mucha pena que un jugador formado en la cantera, futbolista con esa...
Pero Antonio, el día de la Almería es cierto que el hombre no estuvo lo más acertado del mundo.
Hay muchas maneras de recuperar.
Pero escúchame, Antonio,
supongo, ¿tú crees que el entrenador no lo intenta?
Pero ahí es donde voy yo.
Posiblemente sea la cabecita de Don Tibero, ¿eh?
Pero es un lujo. Antonio, ahí es donde voy yo.
Porque cualquiera puede tener un mal partido, y le pasó a Don Tibero, creo que fue después del partido de Granada, que hizo mal de titular, no fue convocado al siguiente partido y luego ya fue otra vez convocado, ¿no? Entiendo que te pueda dejar un partido en la grada, ¿no? Pero desde el día de Almería no ha vuelto ni siquiera a ir convocado. Yo creo que va más allá del rendimiento futbolístico.
¿Desde cuándo no aporta un Tibero al Málaga?
Sí, sí, yo no te digo que no, Sergio. Y aparte, yo lo he comentado...
¿Tú crees que el entrenador
es el primer interesado?
¿Tú crees que el entrenador,
que lo he dicho en la primera parte, que es sintomático que Juan de Ramos, Michel, en su día Javi Gracia, ahora Muñiz, que con todos los entrenadores haya tenido una historia, es que ya es algo que es sintomático. Y claro, yo lo he dicho el primero en la primera parte del programa. No creo que Muñoz se vaya a tirar piedras en su tejado, más claro que el agua, pero que sí que llama poderosamente la atención que de ese partido frente a la Almería no haya tenido más oportunidades. Por algo será, y yo creo que por algo más allá de los futbolistas.
Que el año pasado
creo, que
el año pasado el Málaga lo hacía el Valladolid.
Sin lugar a dudas.
El Málaga lo hacía el Valladolid el año pasado, y el Valladolid el último tercio de liga no jugó casi nada.
Sí, sí, sí.
Casi nada. Jugaba 3 minutitos, 7 minutitos, 15 minutitos. Es que también hablamos de un entrenador que no estaba en el Málaga, sino estaba en otro equipo. ¿También está equivocado ese entrenador?
La verdad es
una pena, porque para mí, estando en forma y estando bien,
claro, es una
lo mejor
pena,
que hay.
Pero escúchame, vamos a ser claros. A Don Tibero hay que pedirle que haga 2 partidos seguidos. Que no podemos dejarnos llevar porque en un partido alguna cosa y digamos, ¡ay, qué bien! No sé qué. No, Don Tibero nunca ha tenido 2 o 3 partidos seguidos. No lo ha tenido en el Málaga.
Bueno, pero en cualquier caso,
es
la realidad. Estamos analizando la situación actual. Él en Almería, la verdad que se comporta... frente a la Almería, el jugador se comporta insolidario con su equipo. Es que además no corría,
No salió tenso al partido.
Es que no salió enganchado. ¿Por qué? Porque quería responderle al entrenador como diciendo, sí, a mí me tienes que motivar saliendo desde el principio, ¿no? Y el entrenador eso...
Yo creo que
que yo estoy convencido...
Antonio, es último que has dicho, Emilio, yo creo que por ahí van los tiros.
Yo estoy convencido, Emilio, de que el entrenador lo ha debido de intentar a lo largo de toda la temporada.
Pues claro.
Lo ha debido de intentar porque es un activo, es un futbolista que puede aportar cosas, siempre que esté bien. Porque
mira, sí, Antonio...
Lo contrario es lo que pasó frente
a
la Almería.
Cuando Muñiz fichó en el Málaga, hubo una persona del club que me dijo textualmente... Pues con Muñiz, Don Tibero no tiene sitio en la plantilla. Pero sí, o sea, la certeza que viene del club es que cuando llegara Muñiz, Don Tibero iba a salir por la puerta. ¿Y Muñiz qué hizo? Le dijo a Don Tibero lo contrario, le dijo, tú eres un futbolista que para nosotros eres desequilibrante y nos va a ganar partidos.
Es que
le dio, toda la pretemporada le dio oportunidades continuamente. Hubo algún partido que estuvo mejor y otros que no quiso ni verlo. Los que jugó en Marbella estuvo muy bien a los de casa y los que jugó aquí en la provincia no estuvo tan brillante. Pero Muñiz lo mantuvo, porque Muñiz no se va a tirar piedra contra tu tejado. Sabe que ese futbolista le puede ganar partido.
Pero es que son,
es un lujo
ir. Es que son muchos partidos ya, ¿eh? Desde el día de la Almería, yo creo que ayer, por ejemplo, del partido tan plano como estaba, tan cerrado, tan hermético, una locura,
pero,
una chispa, un cambio de ritmo, te
que
cambia
me diga
el partido.
El último partido en el que hizo algo Tibero.
Yo no quiero defender a
Don
Tibero, pero...
Recuérdame el último partido que hizo algo en Tibero.
Pues no, ahora mismo así de sopetón no me acuerdo,
claro,
Sergio.
Pero
sí que es verdad que es un futbolista que como es tan especial, pues hay que tratarlo de manera distinta a lo mejor a otro jugador.
Usted, no lo sé.
A ver, yo te voy a dar mi punto de vista y yo creo
hasta
que...
Hasta un límite, ¿no?
Que no puedo compartir eso. El futbolista en general somos, y digo somos porque yo también lo he sido, egoístas. Y creemos que es una situación extradeportiva la que provoca que no juegue. No. Es una situación deportiva, pura y exclusivamente, de rendimiento. Y me vas a permitir que haga un paréntesis y salvando las distancias, ¿qué le pasa a Isco con Solari? ¿Por qué no juega? ¿Porque es mal jugador? Claro que no. Porque no le dará lo que él quiere en los entrenamientos. Ahora me vengo aquí a Málaga. No solamente el problema de Don Tiberos, no es solamente con Muñiz, porque Isco es con Solari nada más, pero Ontiveros ha tenido problemas con Muñiz, con Mitchell y con todos los que ha tenido en Valladolid. Entonces es una situación del chico, que él entiende que es una situación extradeportiva. No, solo y exclusivamente en el momento que él piense que es deportiva y aporte al equipo lo que el entrenador le pide, seguramente que se salvará todos los problemas.
Solo hay que recordar por qué vuelve al Málaga, por qué llega al Málaga. ¿Por qué lo echan de la cantera del Betis?
Sí.
Es que tiene un incidente gravísimo con un compañero de la...
¿Es recuperable Muñiz? Hacemos otra pregunta. ¿Muñiz puede recuperar ahora?
No es cuestión de Muñiz. ¿Puede tener Ontivero capacidad para ser recuperable? Yo te cambio la pregunta. Cuando dicen siempre que un futbolista, este futbolista no es recuperable, Iván Alejo no era recuperable en el Getafe, ¿tú crees que Bordalás no lo habrá intentado? Lo habrá intentado. Y Mendilibar en el Eibar. Pero si el jugador no tiene capacidad para ser recuperable, no puede hacer nada. Pero no en el fútbol, en el baloncesto, en el balonmano. Y si nos vamos más allá, nos podemos ir hasta Garbiñe Muguruza.
Fíjate,
que lo dicen los entrenadores, tiene altibajo en su carrera.
Yo estoy convencido de que el problema de este futbolista es su entorno, ¿eh? Porque estos futbolistas que le rodean este perfil complicado.
Fíjate, el entorno ha sido el que más le ha ayudado para llegar
los
ahí.
Los entornos que le acompañan es lo que no le ayudan nada a que se integren, a que cambien de chic, a que se pongan a trabajar, a que se pongan a... Yo estoy convencido, ¿eh? Estoy convencido, a lo mejor me equivoco, y que me disculpe el entorno, ¿eh? Pero los futbolistas que se van perdiendo poquito a poco son los entornos los que tienen una fuerte influencia. Ojalá yo me equivoque con Ontivero y ojalá esto que digo sea simplemente una suposición. Y espero que en Ontivero, que yo creo en ese futbolista muchísimo, porque creo que tiene condiciones para aportar cosas a este Málaga,
Antonio, es que es una pena, porque si todos fantaseamos en un once hipotético inicial del Málaga, ponemos a Ontivero por un lado, a Alejo por otro, qué puñales tenemos y demás, y luego pues no lo estamos viendo, y será por una cuestión de rendimiento pura y dura, porque el entrenador no lo ve capacitado para aportar lo que tenga que aportar. Que ha tenido menos oportunidades, porque muchos amigos me decían, bueno, es que Juanpi, sin aportar nada, ha jugado 6 partidos, por ejemplo, seguido, y no lo habíamos hacer nada. Y a Ontivero juega mal los últimos 20 minutos contra Almería, y le pone la cruz y ya no vuelve a aparecer.
Mal, no, rematadamente
sí,
mal.
Lo que tú,
pero es que fue rematadamente mal para los propios compañeros.
Pero Juanpi, escúchame, pero Juanpi ha metido goles con su selección, es internacional. Aquí en Málaga ha jugado 5 o 6 partidos buenos nada más, pero los ha ganado él. Pero Ontivero, partido ganado. ¿Qué?
Pero yo pienso que por 20 minutos contra Almería no ha tomado esa decisión Muñiz. Seguro. Seguro que ha ido acumulando muchas más cosas.
Vamos, yo no recuerdo, y sabes que llevo todas las estadísticas y tengo buena memoria, ningún caso de ningún jugador en el Málaga que el entrenador, después de sacarlo durante el partido, fuera a cambiarlo.
Fuera a cambiarlo, que no lo cambió porque ya le...
Y posiblemente, si lo hubiera cambiado 10 minutos antes, a lo mejor no habríamos perdido contra Almería. Fíjate lo que te digo. Habría metido otros futbolistas, no habrían entrado por esa banda y la situación de agobio que tuvo el Málaga no habría sido tal. Pero es que él estuvo ese día... Es que, pero hay un entrenador, tú lo conoces muy bien, tan cercano al jugador, tan psicólogo en eso, tan bromista como Mitchell. Mitchell es un entrenador que en ese aspecto es muy cercano. Mitchell le gastaba bromas a Ontivero continuamente. Y la apretaba. ¿Y cómo le contestó Ontivero? Concentra el Málaga recién operado de pubi en Estepona y se salta, como quien dice, la valla y se va de farra. Y no lo sancionan porque los capitanes le dicen al entrenador que está empezando la pretemporada y que tampoco es cuestión de tal. Y luego va y venimos de aquel partido y se va por ahí de marcha. Entonces, si es que el problema es él.
Claro.
Entonces, claro.
Yo lo tengo claro, más claro que el agua. No sé si Javier ya lo tiene claro o...
Creo que no.
Yo he sacado la pregunta para debatirlo.
Como le has preguntado a Pepe, si tiene que recibir un tratamiento especial por ser un jugador especial.
Creo que no. ¿Ha habido un futbolista complicado en el Málaga por su forma de ser, por su carácter, como Apoño? Era un futbolista complicadísimo. Y Muñiz lo manejó en el Marbella y lo manejó en el Málaga. Perfectamente. Antonio Tapia, que es otro entrenador que también dicen que si era defensivo, que si tal, que si es muy muy recto con los jugadores, le sacó un partido magnífico en Primera División también. Es decir, tiene que salir del futbolista. Apoño se puso se puso firme en esos tres años y rindió de maravilla en el Málaga.
No, pero qué pena que no continuó.
Bueno, pues es una... Lo de Ontivero a mí me da mucha pena.
Por cierto, no continuó porque al segundo entrenador de Pellegrini le dijo una barbaridad en el descanso de Málaga Atlético de Madrid.
Que lo sé.
Pellegrini le había dado ya 10 oportunidades.
Que lo sé. Sí,
por un problema de carácter, porque tenía un carácter muy complicado. Sí, entonces.
Y el día del Málaga-Sevilla también, ¿no? Allí en el primer partido ya de esta era Champions también hubo meneo. Pero bueno, agua... ¿Cómo se dice?
Pasada no mueve molino.
Eso es, correcto. Digo que la afición ayer espectacular, ¿eh? Que lo hemos comentado, casi 23.000 aficionados, recibimiento y todas estas cosas. Y que si no llegara el sido por el aficionado ayer, el partido hubiese sido como el día de la Almería, como el día de Las Palmas, ¿eh? Porque íbamos cayendo.
Pero
cayendo,
escúchame, los que tiran del carro son de la gran animación.
Sí, vamos, pues, por descontado.
Porque yo esperaba, sinceramente, esperaba más gente, ¿eh? Esperaba 25, 26, que fuera un ambiente
la
mucho.
La gente muy decepcionada, Sergio.
Sí, no.
Vamos a poner el punto y final. Ojalá el domingo o el lunes hablemos del partido del Córdoba con victoria del Málaga. Antonio Martín Navarrete, Sergio Cortés, Pepe Salguero, un placer como siempre. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Ya sabéis que te quedas aquí en el restaurante La Deriva, como siempre, la media de color número 7. Te recuerdo el teléfono de información y reservas 951-28-69-21. Mañana, como siempre, filas a la cita a las 3 de la tarde con todo el deporte malagueño. Ahora servicios informativos y ya está preparada Mercedes Lara. Y buenas tardes, Málaga. Hasta luego, adiós.